Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Mucha gente nos dice, bueno, acaba la Liga, todavía no está la Eurocopa. Tendréis un tiempo tranquilo, periodo de descanso, estaréis ahora preparando la Eurocopa. Nada más lejos de la realidad. Desde que ha terminado la Liga no paran de suceder cosas, y además cosas muy importantes. En este martes 1 de junio, primer día del mes de junio, nada menos que el Real Madrid ha nombrado nuevo entrenador. Después del adiós de Zidane la pasada semana, llega otra vez Carlo Ancelotti al Real Madrid. Ancelotti firma por 3 temporadas, va a ser presentado mañana a las 6:00 p.m. Tiene 62 años, viene del Everton, con el que estaba vinculado y con el que ha roto de manera inmediata su contrato para aprovechar de nuevo la oportunidad de dirigir al Real Madrid. Después del Real Madrid, después de la etapa brillante en el Real Madrid, el técnico italiano estuvo en el Bayern de Múnich, en el Nápoles y, como digo, desde 2019, desde finales de 2019, en el Everton, donde estaba hasta hace unas horas y donde estaba hasta que se le ocurrió a Florentino Pérez tirar de nuevo de Carlo Ancelotti. Otra vez una segunda etapa. Florentino tira de lo que conoce. Cuando necesitó a Zidane, tiró de Zidane y ahora tira de, como decimos, Carlo Ancelotti, que también es una segunda etapa. Ahora lo contamos, lo analizamos todo, porque hay muchas lecturas de por dónde van los tiros en este Real Madrid, y mañana es evidente que hay que escuchar a Ancelotti a partir de las 6:00 p.m. Va a renovar Lucas Vázquez con el conjunto blanco. Hasta 2024. Es una información de Miguelito. El acuerdo se va a cerrar en las próximas horas y el gallego, que va a cumplir 30 años el próximo día 1 de julio, renovará por las próximas 3 temporadas. ¡Ojo a otra noticia importante! Esta la ha contado Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Tiene que ver con Messi y tiene que ver con la renovación de Messi con el Barça, que tú has informado hoy de que van a ser dos temporadas, ¿no?
Dos temporadas jugando al fútbol, ¿eh? El contrato va a ser más largo. Dos temporadas jugando al fútbol con el Barça, sin problemas en el apartado económico, donde ha dado, hasta donde yo sé, todas las facilidades para encontrar el acuerdo con la rebaja correspondiente y, sobre todo, lo que es más importante, con la fórmula de pago. Y ahora hay que ver cómo se articula el resto del contrato, que puede ser largo, 8 o 10 años, en los que seguirá vinculado al club, cosa que, por cierto, le interesa a las dos partes, porque la marca Messi sigue vendiendo muchísimo y el Barça con Messi vale un precio y sin Messi vale otra cosa. Y nada, bueno, ahora todo lo hablado y convenido hay que pasarlo a papel, que será farragoso, no será el contrato de hoy que ha firmado hoy Eric García esta mañana, que era un par de hojas. Este serán bastantes más, porque, sí, como ya digo, hay que contemplar un nuevo tipo de contrato, que es de estos que vas a seguir cobrando cuando ya hace años que estás retirado de fútbol.
Vale, perfecto. Pues te quedas ya en la opinión del programa, Miguel, con esta noticia de arranque que ha contado durante la jornada Miguel Rico, y es que Messi va a renovar por el Barça por 2 temporadas para jugar 2 temporadas en el Barça, aunque su compromiso va a ser prácticamente eterno con el conjunto azulgrana, como era de esperar. Después de que diera esta información Miguel Rico a Laporta, pues evidentemente le preguntaban por el asunto y se nota el optimismo, se nota cómo está la situación. Y esto es lo que ha dicho Laporta sobre Koeman, cuando le han preguntado acerca de las quinielas, de si se iba a quedar o no Koeman. Uno o dos, se queda o se va. Esto dice Laporta.
Le han preguntado tanto, presidente, sobre Koeman, que voy a intentar hacerle la pregunta de otra manera. Si esto fuera una quiniela, ¿estamos cerca, más cerca del uno o más cerca del dos? No vale decir X.
No juega aquí, la X no juega, no. Bueno, el 1 es casa, el 2 es fuera, ¿no? Te refieres a eso. Hombre, se empieza a contar por el 1, ¿no? Pues, bueno, es una de esas preguntas que aún no la puedo contestar plenamente, pero sí que ya os he dicho que las conversaciones van muy bien. Veo más un 1 que un 2.
Veo más un 1 que un 2. Cada día parece más claro que Koeman puede quedarse en el banquillo del FC Barcelona. Noticia importante, Carolina Marín no va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. La campeona olímpica ha confirmado que tiene roto el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda. Es noticia importante. Ángel García, hola Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes.
Era una garantía prácticamente de medalla, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente. Solo que había disputado este año 5 torneos, en 4 había ganado la medalla de oro y en otro había sido medalla de plata. Así que bueno, está tocada Juanma Carolina Marín, pero no hundida. Sabe, como ya intuía hace una semana, que tiene roto ese cruzado y esos meniscos de su rodilla izquierda. Sabe que no va a poder ir a los Juegos Olímpicos y sabe que le toca pasar otra vez por el infierno que ya superó con la rodilla derecha. Y eso es lo único bueno, que ya gana una vez la batalla que le toca librar de nuevo y que la va a volver a ganar seguro. Hoy seguro que no, Juanma, pero el jueves, que la van a operar, seguro que ya va a estar pensando en lo que iba a hacer este verano en Tokio, que es ni más ni menos que convertirse en la mejor jugadora de bádminton de la historia. Y te voy a contar una cosa, cuando hoy le he dicho a alguien muy cercano a Caro que vaya, ya me entiendes, que pase esto ahora, sí, y que haya que esperar otros 4 años para los próximos juegos, rápidamente me ha corregido y me ha dicho, solo 3. Y es verdad que Caro y su entorno ya están pensando que París 2024 no está tan lejos y que va a llegar allí y va a llegar a por lo que iba a recoger en Tokio. Así que bueno, hoy está mal, muy mal, Juanma, pero pronto estará mejor y además se lo va a contar en directo a todos los oyentes del partidazo.
Vale, ¿cómo se llama al que ha ganado hoy Nadal en el primer partido de Roland Garros?
Alexei Popirin.
Popirin, vale, perfecto. Sí, en 3 sets
ha habido algún momento que se ha quedado siendo Poporin, porque él mismo ha reconocido que cuando ha tenido a Nadal para ganarle un set, algo que por cierto en el debut de Nadal en Roland Garros no pasaba desde hace 8 años, se ha hecho un poquito de popo el chico, la verdad.
Pues lo dicho, que ha ganado Nadal, primer partido de Roland Garros, han caído 4 españoles, Feliciano López, Albert Ramos, Fernando Verdasco y Roberto Carballés. Luego lo ampliamos. Ah, y por cierto, Carla Suárez, que ha perdido en su regreso a la competición, 17 meses después, se ha despedido muy emocionada de Roland Garros. Que sepa Carla que no ha perdido. Lo de Carla de hoy es la mejor victoria. Volverla a ver jugar al tenis es la mejor victoria. Ganadora de Roland Garros para nosotros, Carla Suárez.
Firmo debajo.
Luego hablamos, Angelito, hasta luego.
Un abrazo.
Tebas, presidente de la Liga, ha estado hoy en Gol Televisión con Lama. Ha insistido en que le gustaría que Messi y Ramos se queden en España. Ve complicado que Haaland y Mbappé jueguen juntos. Y ha cargado de nuevo contra los equipos que se mantienen en la Superliga. Escuchen a Tebas.
Por lo que creo y lo que ha pasado hoy y siguiendo cómo están estos clubes, me da la sensación que sí. Más que sanción, igual no inscripción. Que yo lo veo al revés, ¿no? No es que yo toque las narices al Real Madrid Barcelona, no. A lo mejor los que tocaron las narices o más al resto de los clubes españoles y a muchos clubes europeos y a muchas ligas europeas fueron el Madrid Barcelona y ahora la Juventus, los únicos 3 que quedan, ¿no? No, los que tenían que estar asustados son ellos.
Esto es lo que ha dicho Tebas. Luego nos cuenta Fouto más de esa entrevista que ha mantenido en Gol Televisión con motivo del 5º aniversario de esta cadena. Felicidades a todos los compañeros de Gol Televisión. Segundo día de trabajo para la selección española en la federación antes de la Eurocopa. La novedad ha sido la incorporación de Gerard Moreno, Pau Torres y De Gea, los 3 finalistas de la Europa League. Se han hecho oficiales, por cierto, los dorsales para la Eurocopa. Nadie lleva el 15 de Sergio Ramos. Nadie ha elegido el 15 de Sergio Ramos. Cilesen, el portero del Valencia, se pierde la Eurocopa después de dar positivo en COVID. Arturo Vidal, por cierto, hospitalizado, precisamente por coronavirus. El Alavés ha fichado al canterano del Atlético de Madrid, Toni Moyá, 23 años, firma por 2 temporadas. El Elche ha renovado a Fran Escribá. El delantero Ángel se ha despedido del Getafe, 4 temporadas después de su llegada al club azulón. El Málaga ha fichado a José Alberto como entrenador. Estaba en el Mirandés, entrenó al Sporting. Bueno, pues entrenador hasta el año 2023. Y el Tenerife ha renovado a Luis Miguel Ramis, también hasta 2023. El próximo 15 de junio el gobierno va a declarar profesional la Liga Femenina de Fútbol. Lo ha anunciado esta mañana José Manuel Franco. Y en baloncesto, primer partido de los cuartos de final de la Liga ACB, el Tenerife le ha ganado 86-78 a San Pablo Burgos. Todo esto en un partidazo en el que están, además de Miguel Rico, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Elías Israel, hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Guille Uciano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Muy sorprendidos con lo de Carleto, con lo de Ancelotti. Empiezo por ti, Lama.
Bueno, sorprendido gratamente. Yo creo que el Real Madrid acierta firmando a Ancelotti. Yo creo que es un gran entrenador. A mí me gustó mucho los 2 años que estuvo en el equipo blanco. Es un tío que le gusta jugar al fútbol, que le gusta tener la pelota, que le gusta tener personalidad en el campo y yo creo que es un acierto de Florentino y de su directiva. Sorprendido en el hecho de que más que nadie esperaba su contratación, sorprendido que vuelva un tío que lo echaron porque no les valía. Eso es lo único que me sorprende, pero que yo creo que es un acierto su contratación, vamos, estoy seguro.
Elías.
Buen entrenador, gran recuerdo de la décima, perfil amable, muy buen portavoz, excelente cicatriz para tapar la cicatriz que ha dejado Zidane, que se estaba abriendo y que había que cerrarla muy rápido. Me parece una buena decisión a priori. Luego creo que la plantilla de la que va a disponer Cardetto dista muchísimo de la magnífica plantilla que tuvo cuando ganó la décima, donde todos recordamos que tenía un banquillo casi igual de bueno que el equipo titular. Entonces yo creo que el talento está asegurado y ahora hay que ver si les aseguran el talento también, claro.
Uzquiano.
Yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte me parece una línea continuista, pero para eso haberse quedado con Zidane. Quiero decir, la cara amable del club, conoce la casa. Cuando estuvo el equipo jugó bien, marcó muchos goles. No tiene nada que ver esta plantilla con aquella, posiblemente. En un mercado difícil, donde no va a ser posible una renovación, que seguramente el madridismo querría para ver caras nuevas, pues bueno, es una línea de seguir exprimiendo a la generación actual que tanto ha dado. Pero por otra parte, no sé si es el momento adecuado para volver a traer un entrenador que si hace 5 años no valía, no entiendo por qué ahora sí. Y también creo que estaba en un momento de su carrera de semi-retirada. Sus últimos equipos han sido el Nápoles y el Everton, no le ha ido especialmente bien además. Entonces, bueno, si nos acordamos del primer Ancelotti, puede que no esté mal. La imagen del club va a estar en muy buen lugar, en manos de Ancelotti, pero deportivamente y sin poder hacer una renovación, yo tengo cierto temor a que él quiera recuperar a Isco, a Marcelo, a Bale, porque él recuerda que esos jugadores le dieron mucho. Entonces, la renovación del club que se necesita, yo no sé si es el mejor, el más indicado para hacerla.
Quiero preguntarle a Paco González, director de Tiempo de Juego, porque yo creo que esta noticia sí le ha sorprendido mucho a Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma. Por cierto, antes de nada, y sobre la confección de la plantilla que estaban diciendo Elías y Guille, luego te tengo que dar noticias. Bueno, a mí sí me ha sorprendido, pero lo importante es si es bueno o malo para el Madrid. Para mí es bueno para el Madrid, como decía el eslogan de Gómez Pintado. Bueno para el Madrid, me parece una magnífica decisión. Como soy zidanista, pues este me parece una especie de maestro de Zidane. De hecho, era su segundo cuando la décima. ¿Por qué me sorprende? Pues por las barbaridades que yo oí cuando se fue la primera vez. Era que era el equipo menos trabajado de Europa, según datos estadísticos, tal, tal, tal. Pero ya he visto que también viene Pintus, que era un entrenador al que se lo había devorado en los vestuarios, especialmente Ramos, pero ya veo que Ramos no va a seguir. Así que digamos que las dos grandes dificultades que le veían a Ancelotti para seguir en el vestuario del Madrid parece que se las liquida la propia directiva o Florentino con José Ángel Sánchez al frente. Porque lo otro sería ya Casemiro, que no le gustaba y lo mandó a Oporto cedido. Y luego cuando volvió, Casemiro fue titular 3 años y 3 Copas de Europa seguidas con Zidane. Pero bueno, supongo que ahora habrá cambiado su perspectiva sobre Casemiro también.
¿Por qué crees que Florentino vuelve a apostar por un entrenador que ya ha tenido? Exactamente igual que le pasó con Zidane. Es un poco...
Si te digo la verdad, creo que para ahora era el mejor de todos los candidatos, incluso no estaba entre los candidatos, yo es que ni me lo creía. O sea, después de las cosas, repito, que yo oí hace años que volví a Madrid, cuando el domingo por la noche lo dijo Arauz, yo le dije, ese descártalo, porque es que ni me lo creía. Pero de todos los candidatos, e incluso no candidatos, era el que mejor podía tapar el agujero de Zidane. Justo el de Zidane, digo, porque tampoco es un entrenador tacticista como Zidane, es más bien de mano izquierda que de mano derecha como Zidane, es más bien de llevar el vestuario que de corregirlo a latigazo como Zidane. También promesas de buen juego como Zidane, y sobre todo que la imagen y la tranquilidad que puede transmitir como portavoz del club, que al final son siempre los que más hablan los entrenadores, se parece también mucho a Zidane, incluso puede ser hasta más simpático. Pero es que además me dicen que es una especie de puente para Raúl, es decir, no para Raúl después de 2 derrotas de Ancelotti, sino para cuando sea. Que ahora creen que... una plantilla en la que va a haber, y te empiezo a decir ya cosas, muy pocos cambios, es mejor que la lleve una mano experta que alguien al que, digamos, se le quemaría sin darle probablemente ningún cromo nuevo de esa temporada.
Muy pocos cambios. Estás dando una noticia, Paco,
que para mí es nefasta para el seguidor del Madrid.
Bueno, pues el Madrid tiene 33 fichas del primer equipo ahora mismo. Ahora mismo quiero decir con los cedidos. Hay cedidos que no va a haber problema en que encuentren una nueva cesión, como Brahim en el Milán o Kubo, que tiene varias ofertas. Odegaard probablemente también pueda salir cedido, pero eso depende ya del número de fichas que queden libres. Borja Mayoral, la Roma lo quiere, pero no tiene ni los 15 kilos para pagarlo, que ese es el problema de este mercado, que este mercado tiene en pasta solo los clubes Estado. Tú has oído que el City va a pagar 140 por Harry Kane y probablemente 60 por Koundé, y se gastará 200. Y el Paris Saint-Germain pues ya va por 60 de Agraf y 40 de no sé quién, pues también. Pero todos los demás no verás que nadie hace ningún gran desembolso, de momento. Porque claro, luego las pretemporadas te salen medio regular, hay necesidad de despertar ilusión, hay ciertas perspectivas de cambio, no sé qué, y si el Madrid ficha una bestia será porque ha vendido mucho y será a finales de agosto, no va a ser ahora de repente. Y cuando digo uno bestia, digo uno. O sea, no estoy pensando en que vaya a venir otro central por Ramos, no, ni que venga otro centrocampista más a reforzar la medular, ni que venga, además de Mbappé, Haaland, o Mbappé y Pepito. O sea, si, como mucho vendrá un bestia. De las 33 fichas, el Madrid cree que solo tres están a punto de ser liberadas. Uno Ramos, otro Varane, están convencidos de que al no querer renovar va a venir con una oferta y se espera que sea superior a los 35 o 40 millones. El Madrid, recuerdo, pagó 25 por Kroos cuando quedaba un año. Y el otro, Isco, del que creen que tiene ganas de reivindicarse y que puede encontrar un equipo para jugar los 4 o 5 años que le queden a buen nivel. Creen que Marcelo no se va a mover, por su forma de ser, y aunque le quede un año y aunque vaya a jugar poco. No habría sitio ni para Blanco, ni para Miguel, ni para Marvin como fichas del primer equipo. O sea, la idea es que en principio, se quedaran con el Castilla en esa segunda B más fuerte, que va a ser la primera C del año que viene, y tirarán de Ancelotti, tirará a ellos cuando lo necesitara. Y hay que aliviar, porque te he dicho tres bajas, te he dicho tres, cuatro que pueden salir cedidos, pero es que todavía queda más gente. En principio, Jonathan Barnett al Madrid no le ha dicho nada de eso que decía Bale, de tengo una bomba en mi cabeza. Es decir, cuentan con que vuelve Bale, y en ese sentido igual Guille tiene razón y lo acaba usando, Ancelotti digo. No hay ninguna oferta por Hazard, de hecho es que no hay ninguna oferta por nadie ahora mismo. Pues está todo el mundo tieso, y el Madrid podría hacer un desembolso muy grande, pero si no vende, todo el desembolso que haga sería en balance negativo del año que viene. O sea, tiene liquidez, podría tener hasta 200 kilos para pagar, pero todo sería un menos 200 para el año que viene, más lo que le pagues al jugador que venga, salvo que lo empieces a aligerar, a vender jugadores. Y como ahora mismo no hay ofertas por ninguno y no se puede malvender, por ejemplo, el caso de Jovic, no lo pueden malvender, porque si lo malvendes ahora en 20 o 30 millones, estás perdiendo 30. Y eso iría al balance del año que viene. Entonces también se pretende que siga cedido y que siga jugando. Así que calcula muy pocas caras nuevas, Álava, si se consigue algo a finales de agosto, y muy poquito más. Ceballos ya les ha dicho que no quiere volver a salir cedido, pero tampoco trae ninguna oferta, aunque esté hablando con el Betis no tiene dinero para comprar a Ceballos. Por cada uno de los nombres que he preguntado hoy, prácticamente era imposible de salir del Madrid. Así que le queda a José Sánchez un veranito de colocar cromos todos los que pueda. Y si coloca de los 33 fichas, 3 se van, 30, pues si coloca 7 y por 3 de ellos saca un buen dinero, a lo mejor hay un delantero a final de agosto. A todo esto, que el jeque quiera vender, que el Madrid no se ha puesto en contacto con el Paris Saint-Germain ni para preguntar precio, ni para intercambio de jugadores, que también me lo descartan. O sea, si por una casualidad el Paris Saint-Germain dijera 200, el Madrid pondría 200, pero no 120 más Vinicius, más no sé quién, más no sé cuánto. Eso dice que no se va a hacer, porque eso al final es lo que hizo el Barça con Artur y con Pjanic, y lo que te hace es pan para hoy y mucha hambre para las cuentas del mañana.
Tremendo, ¿eh? Lo que acaba de contar Paco González. Oye, un repaso increíble. Una cosa, Paco, de esta información, lo de Isco, ¿te he entendido que quiere reivindicarse en el Madrid o fuera del Madrid?
No, que él cree que ya en el Madrid ha acabado su recorrido y que está buscando equipo. Equipo y que el Madrid cree que Isco todavía quiere jugar 4 años más a nivel y reivindicarse y demostrar que todavía le queda
jugador. Claro, que no sé, Ancelotti, o sea, Isco con Ancelotti sí funcionó. Hombre, eran otros tiempos, era otro Isco, pero no sé si a lo mejor Ancelotti cree que es capaz de sacarle algo todavía a Isco. Es que a lo mejor, si Ancelotti viene con el recuerdo que tiene de eso, de 2013, 2014, 2015, pues a lo mejor le apetece
regenerar a Isco. Yo creo que Ancelotti está perfectamente informado de lo que hay.
Sí.
Y de lo que va a haber. Y que no le van a decir, mira, es probable que no siga Varane, muy probable que no siga Varane, no sigue Ramos, y no le van a engañar diciendo, pero traemos a un gran central. O sea, no, será Nacho, Militao, Álava y un chaval. Ese chaval puede ser o alguien que de punto en el Castilla o Vallejo, que recuperaría el Madrid, porque también lo tiene cedido por ahí. Por ahí se
gracias, Oye, Paco, muchísimas gracias, ¿eh?
Un beso.
Adiós, hasta luego. Está Miguelito también preparado. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. La presentación es mañana a las 6 de la tarde en el... Bueno, iba a decir en el Bernabéu, ¿no? ¿Dónde es?
Es en Valdebebas.
En Valdebebas, claro.
Está anunciada también la presencia del presidente, Florentino Pérez, y va a ser telemática. Presentación a las 6. Bueno, se sabe ya parte del cuerpo técnico. Como decía, vuelve Antonio Pintus, el preparador físico. Parece que también va a formar parte del cuerpo técnico Davide Ancelotti, que es hijo de Carlo, y luego no está muy claro quién va a ser el segundo. Parece que no va a ser Raúl, se especulaba con la opción Arbeloa, que este año ha dirigido al Infantil A, pero parece que todavía no tiene la licencia adecuada.
Zidane fue segundo de Ancelotti.
Sí, y Fernando Hierro.
Y Fernando Hierro, efectivamente.
Arbeloa todavía no tiene la licencia para ser segundo, y yo creo que él mismo piensa que es pronto para dar un paso así. Así que bueno, poco a poco se irá confeccionando el cuerpo técnico del nuevo entrenador del Real Madrid, que está muy próximo a cumplir 62 años.
A mí me cuadraría mucho que fuera Raúl el segundo, ¿eh? No sé si él querrá.
No lo creo. No puede
pero,
ser.
No lo creo.
No, puede, pero, no, yo creo que el club no puede hacer ese movimiento, porque
yo,
es un...
Yo, a ver, escucha, yo lo que creo es que...
Es poner al relevo al lado del titular. Es que no tendría sentido. Es
no,
una sensación
un poco
de inestabilidad.
Como fue con Zidane, que fuera su mentor...
Pero,
lo que quiero decir es que si Raúl no ha sido elegido esta vez, está claro que es por falta de experiencia. Entonces, o se va a ganar esa experiencia fuera, o tiene un contacto ya con el primer equipo como segundo entrenador. Lo que yo creo que no tendría mucho sentido es que Raúl siguiera en el Castilla, porque ahí mucho más no puede crecer. Y si lo de Ancelotti sale mal en 6 meses o en un año, vuelves a estar en las mismas con Raúl.
Yo creo
que tiene que ganar esa experiencia de alguna manera.
Me consta que Raúl ha rechazado alguna oferta, una en particular de la Intra, y yo creo que para ser segundo entrenador. Prefiere seguir en el Castillo el año activo. Seguramente el club ha pensado que no es el hombre adecuado para la transición, pues porque evidentemente hay que manejar veteranos, también hay que limpiar ese vestuario si no esta temporada la que viene. Y luego, pues estoy de acuerdo con lo que le ha dicho Manolo, que si al final se requiere el plan B, pues siempre tienes a Raúl en el club.
Miguelito, ¿querías decir algo más de lo de Ancelotti?
Bueno, de Ancelotti de momento nada más. De lo que estaba diciendo Paco, tengo información que Isco de momento no tiene ninguna oferta. Se había especulado con la opción del Sevilla, tampoco tiene de momento ninguna oferta sobre la mesa de ningún club extranjero, así que bueno, vamos a ver qué pasa con estos dos futbolistas veteranos que ya
es que fueron... Va a ser muy largo el verano, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
no,
sí,
que hoy estamos, ¿a qué? A 1 de junio, ¿y se cierra el mercado cuándo? ¿El 31 de agosto?
Sí, claro, normalmente esa es la fecha. Normalmente.
Pero si en Inglaterra es que
la liga empieza el 15 de agosto.
Sí, es que no sé si lo cierran antes de que empiece la liga.
No. La primera jornada se juegan y luego hay cambio de cromos en medio de las dos o tres.
Van a ser meses de mucho movimiento. Sí. Pero en el Madrid, por lo que dice Paco, pocos para venir y algunos para salir. Pero
de
poco
la
más.
Hombre,
desde luego, si a Paco le han nombrado portavoz de la ilusión del Madrid, los ha matado esta noche.
Desde luego.
Porque si lo que el Madrid quiere vender es ilusión. El madridismo está ilusionado con que venga Kylian Mbappé. Hoy Tebas me ha dicho a mí que lo ve factible que venga por el Madrid, que fiche por el Madrid. Pero es que te digo la verdad, ilusionar ahora mismo a un club es muy difícil por la situación económica en la que viven la mayoría de los equipos. Y ahora mismo el madridista, después del año que lleva, su única ilusión es Mbappé. Todo lo que sea menos de Mbappé, te lo digo sinceramente... No le llena el ojo al madridista.
No, pero si no se puede, no se puede, ¿eh?
No. Si yo no estoy diciendo que sea una obligación. Digo que el madridista ahora sueña con Mbappé. O sea, los mensajes que Florentino le contó a Pedrerol, aquellos de cuando la gente me dice ficha Mbappé y yo les digo, tranquilo. Era un mensaje de optimismo. coño, tranquilos, que estoy en este tema y que lo voy a intentar hacer. Pero por eso te digo, otra cosa es que lo pueda hacer, pero que a día de hoy, si tú no traes a Mbappé o a Haaland, voy a decir Haaland por decir otro, vas a ilusionar poco.
No, es que si la hoja de ruta que ha marcado Paco es tal como es, y seguro que es así a día de hoy, es una desilusión absoluta. Y mucho más en el vaso comunicante con el Barça, donde te han fichado ya al Kun Agüero, te han fichado a Eric García,
bueno, Miguel... Tampoco sea que sea el chute de ilusión.
Perdona. Te renuevan a Messi... Tienes a ocho jugadores jóvenes que tienen una proyección bastante interesante. Cuidado, que estamos hablando de un proyecto completamente distinto. Y al final, el espejo lo que te dice, oye, el Real Madrid, dime qué delantero tiene que sea como el Kun Agüero.
No, es que el problema que va a tener el Real Madrid si no se ficha a alguien para arriba es que si Benzema tiene un esguince de dos partidos en Champions, es que tiene un drama el Madrid.
Es un riesgo.
Es que el Madrid no puede afrontar otra temporada solo con Benzema en la punta de ataque.
Bueno, por eso te digo que yo creo que el Madrid va a fichar, te lo digo. Aunque no haya dinero, ha dicho Paco una cosa que es verdad, tiene 33 futbolistas de ficha de primer equipo y, oye, mucho poco con que vendas un poquito dinero a copio de dinero.
Que va a tener que regalar, Manolo. Hay jugadores a los que lo va a tener que regalar. Para quitarse la ficha.
Pero con un poquito de acopio de dinero, el Madrid sabe claramente que tiene que fichar un delantero más. O sea, eso lo tiene claro.
Y luego el propio límite salarial de la plantilla del Madrid.
Y otro central, si se va Varane también. Si se van Ramos y Varane, ¿el Madrid crees que cubre todo eso con Álava?
No, seguro que no. Yo en ese tema sigo diciendo lo mismo que digo. Yo creo que la única salida que le queda a Ramos es que Varane se vaya. Y que le llamen
Ancelotti para... Ancelotti lo pida, ¿no?
¿Cómo?
Que Ancelotti venga diciendo que...
Él tuvo buena relación con Ancelotti.
Yo creo que ni yéndose Varane, fíjate.
No, seguro. Yo no digo. Yo digo que es la única. Yo te digo que yo desde el primer momento dije que el Madrid no quería que Ramos siguiera. Lo dije desde el primer día. Que ni oferta, ni milonga, ni tal. Que el Madrid no quería que Ramos siguiera. Y digo que la única opción que yo veo abierta para la continuidad de Ramos es que el Madrid venda a Varane y que diga, oye, me necesito un cuarto central, pues oye, lo tengo aquí y lo firmo. No digo que lo vaya a hacer.
Oye, por cierto, hoy el Madrid ha presentado la camiseta de la próxima temporada y en las fotos no sale, Miguelito, no sale Ramos en ninguna foto, ¿no? Con la camiseta.
Salen 11 futbolistas y no está Sergio Ramos.
¿Qué más queréis entonces?
Sí, pero tampoco está Courtois, Modric y, por ejemplo, Hazard. No, Hazard sí sale, otro más he visto por ahí.
Bueno, en la coyuntura actual...
No sale el capitán, cuidado.
Pero sí, es el capitán. O sea,
es evidente que el Madrid eso lo habrá cuidado. Pero que te quiero decir que yo el otro día vi también la presentación del PSG y no salía Neymar.
A mí me pareció
y renovó a los 4 días.
Que el Madrid prescindiera al mismo tiempo de Varane y de Ramos, que al fin y al cabo son sus dos centrales titulares. Porque Álava puede jugar ahí, pero tampoco es un central de toda la vida. Ha sido un lateral izquierdo reconvertido a central. Y luego arriba, estoy de acuerdo en que tiene que fichar, para mí no uno, sino dos jugadores. Entonces, si quieres esperar hasta agosto a ver si Mbappé o Haaland es posible, está bien, pero no puede arriesgarse a que a final de agosto, por lo que sea, no se lo vendan y no haber traído a nadie. Tiene que pensar en un perfil intermedio, un tipo Gerard Moreno, Yago Aspas, llámalo como quieras, pero ese tipo de jugador español, que no va a valer 100 millones de euros, para mí es necesario, independientemente de que luego pueda llegar también Mbappé, ojalá.
El Madrid que renovó a Modric y que va a renovar, de justicia, es a Lucas Vázquez, Miguel, 3 temporadas más.
Sí, ha dado esto muchas vueltas, porque, Juanma, el pasado verano, por ejemplo, los planes del Madrid no estaba a renovar a Lucas Vázquez. Se le hizo una primera oferta mediada la temporada, cuando empezó a jugar, que rechazó el futbolista. Siguió siendo titular, se adaptó perfectamente al puesto de lateral derecho. El Real Madrid le hizo una contraoferta próxima a los 5 millones de euros y en la tarde de hoy ya se ha firmado esa renovación de Lucas Vázquez para las 3 próximas temporadas. Hasta 2024, Lucas Vázquez va a cumplir 30 años el próximo 1 de julio. Lleva 6 temporadas en el Real Madrid. Si cumple estas 3, pues se marcharía con 9. También ha ayudado el hecho de que Ancelotti, que ya le quiso para el Everton, vaya a ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Se va a hacer oficial el próximo viernes y, por lo tanto, bueno, pues incluso se le considera ya más lateral que extremo, aunque puede jugar en ambas posiciones, pero el Madrid ya piensa en Lucas Vázquez como lateral derecho para el futuro.
Oye, una cosa.
Justicia, en el que quiero decir dos cosas sobre ese tema. Que se pueden negociar las cosas, como se ha vuelto a demostrar.
Claro. Claro.
O sea, que dijeron que era una oferta que no tenía variantes, que era sí lentejas, o las comes o las dejas, y que el Madrid se ha dado cuenta, oye, que tenía que hacer un esfuerzo y que yo creo que correctamente lo ha hecho,
sí,
y le ha dado a Lucas Vázquez lo que Lucas Vázquez se merece. ¿Que Lucas Vázquez cuándo cumple 30 años, Miguelito?
Pues justamente dentro de un mes, el 1 de julio.
Pues tengo que decir que con casi 30 años le va a dar 3 años y se lo merece también Lucas Vázquez porque ha hecho una temporada. Es decir, que todo en la vida es flexible y que se demuestra que cuando uno tiene ganas de algo, lo hace. Que cuando uno no tiene ganas de algo, evidentemente no lo hace.
O sea, vale, que cuando uno quiere renovar a Lucas, le renueve. Cuando no quiere renovar a Ramos, no le renueve.
Vamos.
Oye, mañana entrevista a Pablo Polo, nuestro compañero de Marca, en el periódico, a Teodoridis, que es el secretario general de la UEFA. Uh-huh. Y dice el secretario general de la UEFA, si Madrid, Barcelona y Juve siguen adelante, pueden quedarse sin Champions. Esto lo vuelve a decir la UEFA. Lo que quiero decir es que la UEFA está diciendo que no sigan adelante, que lo dejen y que así jugarían la Champions, pero se la están jugando de verdad.
Es un secreto, o sea, a voces. Yo hoy he entrevistado a Tebas y te lo digo,
sí,
sinceramente.
Más lo claro hemos escuchado no al principio. Pero sí, una cosa, sí, que sí, es que más claro la no UEFA está diciendo si siguen adelante, que es una invitación a decir, dejarlo ya y entráis en Champions.
Dejarlo pero ya, entráis que en Champions, os multo como a los otros, 9,
claro,
un poquito más.
No entiendo, no entiendo el riesgo al que están llevando los presidentes de Juve, de Barça y de Real Madrid a sus clubes, por mucho que puedan tener confianza luego en el TAS, porque es jugártela, es jugártela. Y como dejen a sus equipos, a sus clubes sin Champions, a mí me parece de una negligencia absoluta. Por mucho que puedan estar cargados de razones, de que consideren que es un monopolio, de esto o de lo otro, de momento esta batalla la han perdido. Y tienen que echar, dar un paso atrás y meterse en la Champions. Tienen que meter a los clubes en la Champions. Están creando una incertidumbre en torno a Madrid y Barça y Juve, de verdad, impresionante. De derechos de televisión en España, en Italia, no, la fichajes, situación, Juanma, los fichajes. Pero, ¿cómo, si
cómo,
están,
¿cómo le vas, sí, a decir a Mbappé, ven, que a lo mejor no juega en la Champions?
Claro, es, sí, que, es que no entiendo esto.
Sí, y luego hay un aspecto. O sea, yo quiero entender a Barça, a Madrid y a Juventus, pero luego hay un aspecto que hay que calcular, que es que con la situación económica de todos los clubes, hemos escuchado a Paco diciendo que hay liquidez, pero no se puede invertir porque para traer esto al año que viene son recursos negativos, o sea, va todo a la cuenta de resultados. Bueno, si este año equipos como Barça y Madrid se quedan sin Champions, el agujero, sí, es riesgo de ruina, ¿eh?
Sí, 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 estamos, sí, de acuerdo, pero lo que no sabemos es cuál es la penalización por salirse de la Superliga. Lo que han firmado,
sí, sí, sí,
lo
de acuerdo,
que han firmado,
acuerdo,
porque acuerdo, es que igual si han firmado que cada uno son 300 millones por salirse, pues entonces igual económicamente se lo tienen que pensar.
Bueno,
bueno, hay 9 que ya se han salido, ¿eh?
Bueno, se han salido y van a tener una penalización. Bueno, que es la que no sabemos y que están intentando librarse.
Yo creo que indudablemente es bastante peor el asunto de quedarse sin
no,
Champions.
No le, bueno,
ahora continuamos, Antes os tengo que contar una cosa. ¿No os ha pasado que os queda un poquito de vino en la copa después de la cena y lo vas estirando sorbo a sorbo para que no se acabe ese momento de disfrutar de un buen vino escuchando la radio? ¿Escuchando, por ejemplo, el partidazo? Pues te va a pasar cuando pruebes los vinos del Bierzo de Bodegas Emilio Moro. ¡Qué maravilla! Vaya tres obras de arte que les han salido a los de Emilio Moro. Están conquistando España. Uno es Polvorete, joven, vivo, natural, muy atrevido. Otro es El Zarzal, con ligera crianza en madera que realza su melosidad. Y el último, La Rebelía. Sofisticación, personalidad y complejidad. Apunten los nombres, no los olviden. Polvorete, El Zarzal, La Rebelía. Un auténtico espectáculo de vinos. El Godello, hecho arte, con Bodegas Emilio Moro. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando muchísimo, ¿eh? En el 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, escuchando a Paco González dan ganas de echarse a llorar. La temporada que viene será peor que esta. La decadencia del Madrid va a pasos agigantados. Florentino, lárgate ya. Llevamos 3 años esperando para remodelar la plantilla y ahora nos vienen con más excusas. Pues nada, otro año en blanco. En el Madrid va a hacer muy pocos cambios, pues se puede ir Florentino por donde llegó. Esta es la renovación de la plantilla. ¡Qué vergüenza, Florentino, pírate! Os dije hace un par de semanas que si se iba Zidane, Isco se quedaría. Y no te cuento ahora que encima viene Ancelotti, su mentor. Con la vuelta de Ancelotti es posible que Bale vuelva a tener un papel importante. Era un jugador que le encantaba. La pregunta ¿es Carleto el entrenador idóneo para hacer parte de la regeneración de la plantilla? Lo mejor del fichaje de Ancelotti es que, siguiendo la línea, el próximo será Mou, a la Madrid. Y hay un oyente que ensalza la figura de Carlo Ancelotti.
Carleto Ancelotti es un entrenador como la copa de un pino. Creo que cuando estuvo aquí se le echó injustamente, se le exigió algo que no se le debía exigir y ahora ha venido por segunda vez a plasmar lo buen entrenador y lo buen profesional que es. ¡Y a la Madrid!
Bueno, pues nada, el mensaje que hemos recibido en nuestro WhatsApp sobre Ancelotti, que va a hacer 62 años, ¿eh? Muy pronto va a hacer 62 años. Vamos, y que es el nuevo... Dime. Es el nuevo entrenador del Real Madrid. 12 de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora vamos a hablar más del nuevo técnico del conjunto blanco.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que es más barato.
Te recibo de la luz, que es uno de los jeroglíficos más extraordinarios a los que el ser humano se pueda enfrentar. Para resumirlo y que se entienda, dependerá básicamente del horario en que consume electricidad.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas.
Llegamos a junio con el arma más potente que se puede tener en una pandemia, que son varias vacunas. Y además, efectivas. Lo importante es no meter la pata y no creer que esto se ha acabado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde nunca? ¿Y este post? A ver. Hashtag tapas nuevas. Hashtag caprichito. Hashtag inspiración. Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Manolo Lama, Miguel Rico, Elías Israel, Guillo Uzquiano. Enseguida más comentaristas. Por ejemplo, Pedro Martín, que se incorpora al partidazo. Pedrito, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Para que nos digas, para que nos recuerdes los números de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. ¿Fueron buenos, notables, sobresalientes? ¿Cómo calificaría los números de Ancelotti en su primera etapa en el Madrid?
Pues... Por número de victorias, por ejemplo, está a la altura del mejor. Bueno, de hecho, ese es el mejor. 75% de los partidos que jugó el Madrid ganó, es decir, 89 de 119. Por ejemplo, el registro de Mourinho son 72% y el de Zidane el 65%. En goles, 322 goles en 119 partidos. Una media de 2,7, altísima también. Es cierto que de esos 322 goles, 112 los hizo Cristiano. Que ahora evidentemente... No va a estar.
Eso es, es jugar, ir dopado.
Efectivamente.
Claro.
Y fueron cuatro títulos conseguidos todos en el año 2014, cuando ganó la Copa Europa, la Supercopa Europa y el Mundial, en un año que acabó el Madrid de Ancelotti con un récord que sigue vigente en el fútbol español. Es el Madrid de Ancelotti el equipo que ha logrado más victorias seguidas en el fútbol de élite en España, 22 seguidas. Pero luego todo se empezó a torcer a partir del año 2015, que fue cuando el Madrid acabó malamente la Liga y la Copa Europa. Ancelotti en la primera Liga, en la 2013-2014, luchó hasta la penúltima jornada, se quedó a 3 puntos del Atlético Madrid, y en la siguiente también luchó hasta la penúltima jornada, se quedó a 2 puntos del Barça. Ancelotti, que tiene 4 títulos de Liga, que no son muchos para un entrenador que en estos 25 años ha estado en muy buenos equipos, y además los 4 títulos son uno en cada una de las ligas gordas, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, le queda España, con lo cual ahora mismo digamos que tiene una oportunidad para hacer historia y convertirse en el primer entrenador en ser campeón en las 5 grandes ligas. Y luego, una cosa muy importante para el madridismo, es 3 veces campeón de Europa, tantas como Paisley y como Zidane. Y por eso seguramente lo arrepesco el Madrid, porque los entrenadores que tienen buen feeling con esta competición son todos idóneos para el Madrid.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Publicó Ancelotti un libro en el año 2017, en abril, que se tituló una biografía, El liderazgo tranquilo. Ancelotti, en ese libro, dijo que desde el club le dijeron que había que trabajar más, que faltaban horas de entrenamiento. Afirmó que Florentino Pérez le llamó un día a su despacho para decirle que Bale había pedido jugar por el centro en lugar de en la banda. Florentino le preguntó qué pensaba hacer al respecto. Y Ancelotti dijo que nada. El italiano aseguró que desde aquel momento su relación con el presidente ya nunca fue la misma. De hecho, la salida fue un poco como muchas salidas. Hubo muchos comentarios también críticos desde dentro del club hacia Ancelotti. ¿Lo recuerdas, no, Lama? Todas las cosas que se dijeron de Ancelotti.
Sí, yo por eso te he dicho cuando habrá... Yo creo que el Madrid ha hecho un gran fichaje con Ancelotti, porque yo creo que es un entrenador... que ni pintaba la idea de fútbol que tiene. Pero yo es que quiero recordar que lamentablemente a este hombre, con esa idea futbolística y con esa filosofía, le echaron y se le acusaron de cosas. ¿Cómo? Que era un vago. Que había montado en el Real Madrid una agencia de colocación de su familia. Porque metió a su hijo, metió a la mujer de su hijo de nutricionista. Que tenía un staff técnico numerosísimo y costoso para lo poco que hacía. Que sus métodos de trabajo eran antiguos. Que traía un preparador físico, no sé si está por ahí Miguelito, no me acuerdo ahora mismo el nombre, no sé si acordáis que era un veterano, que aquellos métodos de trabajo eran ya arcaicos. Se dijo de él que era el equipo que menos corría en los partidos de Champions. Os quiero recordar que se jugó con una trampa futbolística, se dijo que en el último año no había ganado nada, y en el último año Ancelotti gana 2 títulos. Lo que pasa que es cierto que esos 2 títulos los gana en septiembre y en enero o en diciembre, no me acuerdo. Y entonces es verdad que a partir de enero Ancelotti pierde la Copa, pierde la Liga y pierde la Champions. Pero ya había ganado esa temporada 2 títulos. Se dijeron de él muchísimas cosas cuando se le echó para justificar que lo largaban. Es verdad que Florentino cuando terminó quiso terminar con aquel discurso diciendo que estás siempre será tu casa, y se ha demostrado ahora que evidentemente esta es su casa. Pero que quiero recordar que se le echaron, que se le echó con unas acusaciones serias que él en su libro, que tú has leído algunos párrafos, pero hay que leer el libro, él en su libro trata de suavizarlas, pero las deja ahí, ¿eh?
Con motivo de este libro, yo le entrevisté en diciembre de 2016, cuando estaba a punto de publicarse el libro, y hablaba de esa relación que había tenido con la cúpula del club Ancelotti.
Nunca he tenido problema con Florentino. La historia del Real Madrid habla claro, ¿no? Un entrenador que no gana en el Real Madrid es difícil que puede tener el puesto, por esto creo que era bastante claro la decisión del club de cambiar de entrenador.
Sí, pero ¿quién le dice a Ancelotti, hay que trabajar más al entrenador del Real Madrid? Solo se lo puede decir el presidente, se supone, ¿no?
No, no era el presidente.
¿Director general?
No, también. Yo con José Ángel Sánchez y con Florentino he tenido una muy buena relación, y a los dos tengo que darle las gracias porque he vivido una experiencia única, y por esto tengo que dar las gracias.
¿Su relación con ellos sigue siendo buena?
Sí, ¿sí? Muy buena, sí.
Esto es lo que decía en esa entrevista Ancelotti, aquí en el Partidazo. Le preguntábamos por cosas que estaban escritas en el libro y yo recuerdo que le molestó un poco. O sea, cuando una vez, una cosa es ahí escritas y otra cosa es cuando se las leíamos a él, que tuviera que comentarlas. No le gustó y no quería abrir ese camino de la polémica con lo de Bale, con lo de no trabajar, con el adiós, etcétera, etcétera.
Bueno, Ancelotti ha sido un señor siempre, ¿eh?
Sí.
Es un tío
educado. De hecho, yo te digo una cosa, para mí es la línea más continua. Pasar de Ancelotti a Zidane, o de Zidane a Ancelotti, es lo más lógico que puede haber. O sea,
para mí es un acierto.
Que es seguir en más o menos en la misma línea. Creo que ya está preparado Fernando Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas noches
muy
a todos.
Buenas. Buenas noches. ¿Te has llevado chasco con que no sea Raúl? ¿Te parece que está bien esperar por Raúl? ¿Te parece bien la elección de Ancelotti? ¿Cómo lo ves todo?
Vamos a ver, yo di mi opinión, era lo que pensaba y lo que sigo pensando. Sigo pensando que Raúl está preparadísimo para acoger no solo el Madrid, sino cualquier equipo del mundo. O sea, no por su experiencia en los vestuarios, o en los banquillos, perdón, que bueno, que a lo mejor es escasa, evidentemente. Uno cuando se retira pues no puede tener una experiencia muy, muy, muy dilatada, es obvio. Pero creo que dentro de lo que es el esquema de un entrenador entran en juego muchas más cosas. ¿Me ha sorprendido la elección de Ancelotti, si me preguntas eso? Sí, evidentemente sí, porque parecía que los tiros iban hacia otro sitio, ¿no? La pregunta es esa, si tenían claro cuál era el perfil o cuál era el perfil sobre todo que venía mejor al Real Madrid. Yo creo que lo habéis dicho y estoy totalmente de acuerdo. Este tipo de perfil es el que le ha dado éxito al Real Madrid, o por lo menos le ha hecho equilibrar la balanza entre lo deportivo y lo institucional. Me refiero también al público. Es un perfil que gusta mucho en el madridismo, un tipo apaciguador, un perfil, no sé, la puesta en escena en las ruedas de prensa. Yo creo que con Zidane la imagen se ha ido a otra dimensión, eso está clarísimo. Y yo creo que este tipo de perfil ayuda mucho al club. Es lo que habéis dicho, es continuista, ¿no? Nos ponemos en el perfil del Bosque, Zidane, Ancelotti. Son tres entrenadores de un perfil muy parecido, gestión de vestuario.
Por cierto, que los tres ganaron Champions, ¿eh?
Exacto. ¿Sí? Gestión de vestuario. No sé si lo decía el otro día Zidane, ¿no? En la carta, algo de relaciones humanas. Sí. Es un activo, yo creo que es un activo importantísimo. En un vestuario como el Madrid, que ya no solo tienes que trabajar lo táctico, lo estratégico, la técnica la tienes ahí, sino las relaciones humanas, el ego de los jugadores, el día a día, es lo más complicado. A mí me parece lo más complejo en un vestuario como el del Madrid, y por eso también estoy convencido que la vuelta de Ancelotti lo que hace es darle continuidad a la salida convulsa, o bueno, convulsa, por lo menos por la carta, ¿no? de Zidane, que hace pensar que bueno, que estos dos últimos meses no han sido muy normales.
De todas formas, no nos confundamos, el Madrid no necesitaba reforzar el banquillo. El problema del Madrid está en el campo, no en el banquillo. Lo que ha habido ha sido un cambio de piezas en el banquillo que, si estamos diciendo que es continuista, vale. Bueno, pero no ha solucionado un problema, ¿eh?
Es, o sea, continuista porque se marcha a Zidane. Si no,
claro,
se va,
claro, efectivamente. No, pero lo que quiero decir es que tú no tenías un problema en el banquillo. Te surgió hace una semana. Vale, lo has solucionado. Pero el resto de problemas lo sigues teniendo, ¿eh?
Sí, yo creo que estoy de acuerdo, ¿eh? Si te estás refiriendo al nivel de la plantilla, absolutamente.
Claro.
Yo creo que una de las claves es Pintus, sin lugar a dudas. Yo creo que...
Te lo iba a decir ahora.
Florentino está obsesionado con el tema de la preparación física. El Real Madrid ha tenido 62 lesionados este año. Es verdad que Pintus este año ha estado absolutamente lateralizado por Conte en el Inter, o sea, no ha tenido ningún peso, pero yo creo que a Florentino le dejó buen recuerdo. Seguramente a jugadores muy importantes en el equipo no tanto, como Sergio Ramos. Y yo creo que esa figura también ha tenido mucho peso en que Ancelotti volviese al Madrid.
Sí, pero al final si tú vas a jugar con Casemiro, Kroos, Modric, por muy bien que estén físicamente, va a ser difícil que puedan competir en físico con un equipo como el Chelsea, el campeón de Europa. Quiero decir que también tiene que ver la configuración de la plantilla para sin ver duda. Qué Total. Se va a encontrar Todo. Ancelotti, con qué mimbres va a poder hacer su equipo, ¿no?
El Madrid,
aquí hay una cosa clara, Florentino, en esta entrevista que concedió, anunció que era el momento de los cambios, lo dijo, es el momento de los cambios. Y evidentemente cuando él se refería al momento de los cambios, voy a dar por hecho hasta que todavía no sabía lo de Zidane. Pero cuando uno dice es el momento de los cambios, es que va a haber una regeneración en la plantilla.
Se entiende
que va a haber una regeneración en la plantilla. Ahora, esa regeneración en la plantilla va a ser difícil por el tema económico, es evidente. Pero es que como el Madrid no haga una regeneración en la plantilla, lo acaba de decir Juanma, nos podemos encontrar con que Ancelotti, cuando haga su alineación ideal, sea la misma de este año. La misma, ¿eh?
Sí, pero a mí por
o
eso...
O sea, a lo mejor que entra Alaba de central y ya no está Ramos, pero los demás te van a sonar los mismos.
Pero también va a ser muy importante, Manuel, la comparecencia mañana. Porque a ver si mañana que va a estar Florentino, como ha dicho Miguel Etio, a ver si habla y a ver si le preguntan. Y a ver si esto no va a ser una transición de un año, porque económicamente el Madrid no la puede aguantar ahora mismo. Si va a ser una transición de dos años y le tiene que decir Florentino a sus socios, oye, pues perdonad, pero no... Este año no vamos a poder ilusionar como siempre, intentaremos competir por todo, pero esto es una transición a 2-3 años, porque es la realidad, porque yo creo que esa es la verdad.
Eso mismo se habla aquí en Barcelona de las comparecencias de Laporta, pero yo creo que ellos no sé qué tipo de milagro esperan que pueda cambiar la situación para traer a alguien ilusionante que pueda liderar ese proyecto, esa revolución. Pero ninguno de los dos se moja. Yo estoy que en los dos equipos van a tener que vivir con lo opuesto.
Moro, muchísimas gracias.
Nada, un placer, como siempre.
Un placer, chao. Gracias, hasta luego. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas. Yo creo que la tapado. Situación del Barça y el Madrid es muy diferente.
Era el tapado,
lo dijimos el domingo, fíjate que además dijimos que, bueno, descartamos a los que habíamos descartado y dijimos, es alguien que ha salido, o no ha salido, o ha salido muy poco en los medios de comunicación. Bueno, pues es verdad que nadie había hablado, vamos, que yo
sepa, que al lunes a la tarde-noche... ¿La situación del Barça y del Madrid? ¿Por qué dices que es diferente?
No, diferente porque el Madrid tiene claro... estando en una situación económica complicada, como todos los equipos europeos que no se llamen Paris Saint-Germain y City, yo creo que la situación económica es un poco mejor y que el Madrid sí tiene claro que va, y también lo dijimos el domingo, o sea, va a por Mbappé sí o sí. Otra cosa es de que al final se emborrique el Paris Saint-Germain y diga, pues es no o no. Pero que el Madrid tiene claro que hay que hacer una reconversión, que llámale revolución, reconversión, lo que sea, pero que su proyecto del año que viene pasa por Mbappé, eso el Madrid lo tiene clarísimo. Después va a depender de que pueda venir o no el jugador, porque el Paris Saint-Germain tiene, entre comillas, la sartén por el mango, pero que el Madrid tiene muy adelante, con el jugador tiene acuerdo. Entonces, lo único que le falta al Madrid es intentar llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain. O sea, el jugador quiere venir.
¿Te gusta la opción Ancelotti?
Sí, a mí este mediodía lo hablábamos con Manolo. O sea, a mí me ha extrañado porque es verdad que
no, ya la, sé por
la
qué
información
te ha
que yo tenía...
Ya
sé,
ya, no, claro. A ti te ha extrañado porque tú sabes lo que se opinaba de Ancelotti en la
claro,
última época de Ancelotti.
Claro. O sea, que sobre todo en la última temporada que se había trabajado poco, que el equipo no estaba lo suficientemente trabajado, que se había venido abajo.
Es como
y eso es verdad.
Ciro y yo,
a partir de enero, para una vez que coincidimos, ¿verdad?
Claro, porque...
Pero bueno, por ahí, no sé si lo decía Elías, por ahí puede estar una de las claves del fichaje de Pintus, ¿no? De bueno, porque Pintus no formaba parte del equipo de Ancelotti en el año 2013 cuando llega al Real Madrid. Por tanto, bueno, pues por ahí pueden cambiar las cosas, porque no se ponía en duda la sapiencia futbolística de Ancelotti, entre otras cosas porque sería una barbaridad, porque yo siempre he dicho que uno de los mejores Madrid que yo he visto en los 40 años que llevo en esto, en la profesión, es el Madrid de Ancelotti, sobre todo del primer tercio de la temporada de 14-15, incluso mejor que la de la Champions. No hablo ni de la Champions.
Cuando ganó en Marruecos, claro, cuando ganó en Marruecos el Mundialito,
ese,
¿no?,
primer tercio, claro, es un espectáculo de equipo.
Y mira el banquillo que tenía.
Perdona,
claro,
aquel equipo, hubo algunos osados que ya lo comparaban con el Barça de Guardiola.
Bueno, no estaba muy lejos aquel equipo jugando a fútbol ese primer tercio de la temporada. O sea, era un poco exagerado. O sea, yo creo que el de Guardiola podía ser un poco superior, pero no muy superior a ese equipo de Ancelotti.
Jugó muy bien. Aquel Madrid jugó muy bien.
Pero
muy bien.
También estamos todos de acuerdo en que al final se cayó. Y por eso sí. A mí hoy, cuando me preguntaba Manolo o Jesús, pues qué opinaba sobre Ancelotti, pues que me extrañaba. No porque pusiera en duda la información de los compañeros, sino porque sabía cuál había sido la última opinión en el Real Madrid, claro.
Sí, sí, tal cual.
Pero bueno, dicho eso, me parece un acierto, me parece que es un poco lo que hablamos. Es verdad que es un poco continuista en la línea de Zinedine Zidane, ¿no? De un tío que no te genera conflictos, de un tío que en la rueda de prensa no te genera incendios, al contrario, que también como Zidane los apaga. Es decir, bueno, yo creo que en ese sentido, y tampoco va muy en desacorde con el primer objetivo, que era Allegri, con el que estaban prácticamente cerrados, en el estilo futbolístico.
Ciro, una cosa, ¿mañana va a estar Florentino al lado de Ancelotti en la presentación?
Yo creo que no, Yo pues creo
dicho,
que no.
¿A Miguelito ha dicho que sí?
Sí.
Yo es que no le he oído a Miguelito decir que sí.
Sí.
Miguelito ha dicho que va a estar
Florentino. He entendido que va a estar Florentino.
Sí.
Pero yo lo que entendía es que la rueda de prensa, aunque esté Florentino en el acto, que la rueda de prensa telemática es de Ancelotti. Es lo que yo entendía. Pues, o sea, que yo lo que entiendo es que Florentino le va a respaldar.
No tiene pensado hablar tampoco mañana.
No lo sé. Eso Miguelito llamarle, que está el hombre oyendo. Yo lo que he entendido es que va a estar presente Florentino en el acto, en la firma, en la presentación.
Y por lo que pone la nota de prensa,
claro,
incluso.
Y luego,
¿verdad?,
va a haber una rueda de prensa telemática de Carlo Ancelotti. Es lo que yo he entendido, que a lo mejor me equivoco, y Miguelito, que es un rayo, ya está llamando para explicarlo.
No. Miguelito, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Pone en el comunicado oficial que el acto va a tener lugar a las 6 de la tarde, junto con el presidente Florentino Pérez, en la ciudad del Real Madrid, y que posteriormente Carlo Ancelotti comparecerá a las 6 ante los medios de comunicación. Así que no habla Florentino, pero va a estar presente.
Me da mi Juanma, que es más como lo que yo pensaba.
Tiene pinta. Por cierto, Ciro, mira lo que ha dicho hoy Tebas sobre...
Estaba allí, Ciro, conmigo.
Pero los oyentes del partidazo, esto es una técnica neoyorquina.
¿Tú crees que
como
era una
si fuera la primera vez que lo escucha?
O algo.
¿El qué?
Igual era una indirecta hacia mí o algo.
Una indirecta, no sé por qué dices indirecta, era directísima. No. Escucha.
Se trata con un cariño, vamos.
Vale. Mira, de la carta de Zidane, que yo la he leído atentamente, solo voy a decir que me llama la atención, ¿no? Las filtraciones interesadas, ¿no? Confirma una cosa que he dicho muchas veces, los portavoces, ¿no?
Yo les llamo los trompeteros.
Bueno. Pues hay portavoces y pues bueno, Zidane también ha sido, entre comillas, víctima de los portavoces, ¿no?
Bueno, yo no soy portavoz de nadie, también os lo aseguro, ni trompetero de nadie. A mí me llegan informaciones y yo las cuento. Ya está. No es un...
No cobro de portavoz de nadie ni ejerzo de portavoz. Quiero decir una cosa, Tebas, como los tuyos, claro. Es que aquí todos tenéis portavoces y periodistas afines. Y Florentino tiene los suyos.
Oye, como el término trompetero mío, voy a decir lo que es un trompetero.
¿Qué es un trompetero?
Trompetero no es aquel que da noticias. Para mí, Ciro López no es un trompetero, pero Ciro López es un periodista. Trompetero es aquel que se deja utilizar
y no da noticias.
Para decir lo que no se atreve a decir una persona. Eso para mí es un trompetero. Un periodista como Ciro López, que dio la noticia en diciembre de que Zidane, si no se clasificaba, lo echaban, eso fue un pedazo de noticia. Eso no es un trompetero.
Yo, por ejemplo,
los que amaban a Zidane y de repente lo están, acribillando. Esos son trompeteros. Porque el señor que toca la trompeta y que dirige la orquesta ha dicho: ahora hay que matarlo. pero vamos a ver, eso para mí es un trompetero. Periodistas en este país hay muchos y buenos. Y aquellos tres que dieron aquella noticia son tres grandes periodistas. Que, por cierto, hay a uno que le molesta que le nombre, pero le voy a seguir nombrando porque es muy buen periodista. Es decir, Jaime Rodríguez, José Félix Díaz y Ciro López dieron, para mí, la noticia del año.
A mí no me nombres más, por favor.
Sí, sí te nombro.
A mí no me nombres más.
Para que la gente vea lo bueno que eres.
Hasta las narices ya. No, pero que digo que, al final, cada uno tiene sus fuentes. Pues Manolo Lama tiene sus fuentes de trompeta. Claro. Ciro López tiene las suyas.
Yo soy el
y
presidente
cada uno,
de los trompeteros,
decía,
de Sergio Ramos.
Claro, como decía, Juanma, o sea, Tebas también tiene,
todos,
pero que no
todos.
Todas las informaciones vienen desde el mismo lado.
No,
o sea,
no,
que
no,
eso
no,
es la
claro
diferencia entre periodistas y trompeteros. Y yo te aseguro que, por ejemplo, la información
es que
di el domingo...
el trompetero no da noticias.
La información que yo di el domingo no me viene de la misma trompeta del mes de diciembre. No viene de la misma trompeta.
Escúchame,
me gusta, sí, me gusta que llamemos trompetas claro a las fuentes de información. Claro, me gusta.
Claro,
vale,
claro.
Vale.
No,
perfecto.
No, es que, Juanma, te repito, trompetero no es el tío que da noticias.
No, que yo lo
trompetero
sé.
Trompetero
sí,
es aquel que se deja utilizar.
Pero si los conozco perfectamente, me ponen de muy mala leche los trompeteros.
Claro. Que le interesa al director de orquesta.
Claro.
Ciro
claro
López no es un trompetero, para que quede claro. Ciro López es un gran periodista. Lamentablemente,
otra
no
vez
es amigo mío, pero es un gran periodista.
Vale, perfecto.
Pero cuando quieras, te mando una lista de trompeteros.
Sí, va a ser este tío.
Ciro, pues te agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Últimamente, puntualmente
pero,
me.
No, pero es que ahora. Es que
te llaman demasiado, Ciro.
Me llaman demasiado.
Te llaman como las estrellas, ¿eh? De esto sí entras 10 minutos.
Ciro, no, pues como mira, no. Que, por pieza, jodido, vamos.
Ciro,
no,
quédate.
Claro,
Ciro,
joder,
quédate.
Es que si claro, claro.
No, claro. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Es que antes no estabas. La portada de Marca Mañana entrevista al secretario general de UEFA y dice que si no se echan para atrás, que pueden quedar fuera de la Champions Madrid, Juve y Barça. Es decir, cuando dices si no se echan para atrás es que están a tiempo. ¿Tú no le aconsejarías a Madrid, Barça y Juve que dieran un paso al lado y que dejaran la historia de la Superliga y que lo intentaran de otra forma, de cualquier otra forma?
Pero igual también le aconsejaría a Ceferín que también tendiera la mano e intentara sentarse en una mesa con esos tres, porque
pero no es mejor, sí, pero no es mejor, no
pierden,
es mejor
de,
no,
pierden pero, esos tres, pero pierde también la UEFA, ¿eh?
Pero una cosa, ¿no es mejor retirarse y luego ya sentarse en la mesa?
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que se ha llegado a una situación que ya es o tú o yo. O sea, a ver quién es más chulo, a ver quién me ama más.
Ya, pero es que el que sale perdiendo ya es el Madrid.
Bueno, y la UEFA.
No,
la UEFA
pero pierde también mucho más el Madrid,
sí,
porque Champions va a haber sin el Madrid.
Que sí, y escúchame, y el Madrid seguirá siendo grande y volverá a jugar la Champions, o como le quieran llamar.
Sí, pero dos años sin Champions en el Madrid. A ver una cosa, el Madrid es muy grande, pero dos años sin Champions en el Madrid es un drama.
Y oye, y dos años para la UEFA sin la Juventus, que es el equipo histórico de Italia, sin el Barça y sin el Madrid, igual
pero
también es un drama.
Que estuvieron
igual
sin los ingleses,
los
que eran los más importantes. Estuvieron sin los ingleses.
Que sí. Pero que, escúchame, no me compares. O sea, no hay ningún equipo inglés, ni el Manchester United, que se pueda comparar ni con Madrid ni con Barça. Y si me apuras, casi con la Juventus de Turín. No se pueden comparar. Y después no va a ser lo mismo. Los derechos televisivos, incluso los que ya están vendidos. Si tú mañana le vas a decir a los chinos, que dicen, miren, la Champions, que nos ha costado 100 millones, pero va a estar sin la Juventus, sin el Madrid, sin el Barça. Y te van desde los chinos, oye, yo soy chino, pero no soy gilipollas, entonces me tendrás que bajar un poquito o un muchito lo que he pagado por los derechos. Entonces, que a lo mejor pierden más, ¿eh? Que no te digo que no, que seguramente que sí van a perder más el Madrid, el Barça y la Juventus, pero la UEFA también pierde. Entonces yo creo que tienen que dar un paso adelante y darse la mano y sentarse en una mesa
los cuatro. Pero no, a mí no me vale eso de, bueno, yo tuerto por dejar a aquel ciego, no. Yo creo, no, ahí ni me meto, ni me va ni me viene. Yo, por el bien del fútbol, yo creo que sería maravilloso que los tres siguieran en la Champions.
Claro.
Pero yo creo que por el bien del Madrid, del Barça, a mí la Juve me da igual, como si no la dejan jugar 50 años.
Pero claramente para el fútbol tampoco sería
pero
bueno,
yo
Manolo.
Digo, por eso digo, pero por el bien del Madrid y del Barça, yo no tentaría al diablo. Y
claro,
te estoy diciendo que Sí. La UEFA es el diablo, ¿eh?
No, no, y que, le, y que se lo están advirtiendo.
No se
lo
van a atrever.
Se lo están advirtiendo.
Y se van a atrever.
Se van a atrever. Se van a atrever. Ahora ya te digo yo que se van a atrever. Se van a atrever. Porque son muchos avisos. Están a tiempo, estáis a tiempo, estáis a tiempo. Y no hay manera. ¿Por qué no dan un paso al lado?
Juanma, la frase de Ceferín el domingo, no me acuerdo si era en récord en Portugal, diciendo: vaya, dicen que sigue la Superliga adelante y me llaman para inscribirse en la Champions.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es una frase, bueno, con es... una... Oye, mala leche.
Isco le ha dado like al regreso de Carlo Ancelotti en Instagram. Recordemos que a Zidane no le dio like Isco, con el tema del adiós y todo eso.
Te quiero recordar que el mejor centro del campo del Madrid era Kroos, Modric, James e Isco, ¿eh?
Los futbolistas son los más egoístas del mundo, también te digo. Sí. Hombre, pero esto... habrá que recordarle a Isco que es verdad que últimamente no estaba jugando, entre otras cosas porque igual físicamente no estaba en su mejor momento, pero Isco, con respecto a Zidane, tendría que besar por donde pase Zidane, ¿eh? Porque Zidane, claro, le dio toda la confianza del mundo.
Y Florentino también debería pasar por donde pisaba
Zidane.
También.
De sus preferidos.
Claro, y Florentino también debería.
Seguramente
la memoria también hay que pedirse al presidente, no solo a los jugadores.
Hablando, escúchame, no, estoy hablando de Isco.
Ya, claro, si como tú lo me fácil, dices, no es que has dicho todos los jugadores deberían tal, no sé qué.
No, no, digo Isco. Estaba hablando de Isco personalmente.
Pues si pide memoria, pides al presidente también.
No, no, si tú me preguntas si también Florentino lo tendría que hacer, seguramente que también.
¿Ves cómo no eres entre un otras trompetero?
Cosas, entre otras cosas, Elías, porque te quiero recordar que con todas las críticas que le ha podido hacer interna y públicamente, Florentino quería seguir con Zinedine Zidane el año que viene. O sea, el año que viene. Eso demuestra que, a pesar de que en algunos momentos pues no haya compartido muchas cosas de Zinedine Zidane, pues se quedaba con lo bueno. Y lo bueno era que hubiera seguido Zinedine Zidane como entrenador del Madrid. Bueno, pues,
gracias, Siro. Un abrazo.
Siro, Siro. Suscribe un amigo tuyo.
Elías, yo también te quiero, ¿eh? Pero
habría que crear los premios trompeta.
Bueno, oye, lo podemos cartemos. Pues, lo voy a hacer en mi Twitch.
Te digo una cosa,
te
doy yo los cinco primeros te los doy, pero vamos.
No, escúchame, es que podemos hacer la Orquesta Sinfónica de Londres. Podemos tener 200 trompeteros, pero los debíamos invitar de tres en tres.
El Von Karajan lo tengo, te lo digo, yo también una cosa,
¿Cuál es cuál sería el trompetero número? No, es que es muy... No digamos los trompeteros porque... Escucha, además,
oye,
igual
gana... está muy fácil. Si haces una votación, sale y gana de calle el Von Karajan. Hazme caso.
Von Karajan, que es un medio centro holandés.
Sí, medio centro.
Hasta luego, Siro.
Un beso, adiós.
Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Arau.
Agnelli, al final es el dueño de la Juventus y se juega lo suyo, pero Laporta y Florentino se deben a sus socios. No sé con qué madridistas habláis vosotros, pero yo, todos los colegas que tengo del Madrid están contentísimos con la vuelta de Ancelotti. Esto es el día de la marmota. Si esta es la renovación del Madrid, apaga y vámonos. No olviden que Carleto aprovechó el trabajo que dejó Mourinho para ganar la décima. A ver qué hace ahora con un equipo en descomposición. El único que podría hacer la limpia en el Madrid era Conte. Ancelotti es un molomni cualquiera que llegaba los domingos y preguntaba que quién quiere jugar hoy. Ese es Ancelotti. Gerard Moreno tiene una cláusula de 100 millones de euros y es un goleador contrastado en la Liga. Si no, al tiempo, es lo más parecido a Villa. Por favor, no cometamos el mismo error. Mbappé ya vendrá el año que viene. Y se pregunta un oyente, ¿cómo puede ser que nazca un niño de apellido Teodorakis y vayan sus padres y le pongan de nombre Teodoro? Hay que tener cuajo.
Sí, desde luego.
Y hay un oyente, una oyente en concreto, opinando sobre Ancelotti.
Hola, buenas noches. De verdad, Manolo Lama, eres increíble. Estás echando por tierra todo de Carlo Ancelotti. No tienes ninguna razón. Las cosas están pasadas y están pasadas.
Claro.
Déjale ya tranquilo y deja tranquilo al Madrid. Buenas noches y buen programa.
Pero señora,
muchas gracias.
Yo estoy encantado que en Ancelotti es lo mejor que le ha pasado al Madrid. Si
muchas
yo
gracias.
Era un enamorado de Ancelotti.
Señora, muchísimas gracias. Bolsonaro, por cierto, Bolsonaro.
Juanma, yo me llevé muchos palos porque defendí a Ancelotti.
Ya lo sé. No. Bolsonaro confirma que la Copa América se va a celebrar en Brasil.
Esto
Copa América esto, en Brasil.
Eso ha bajado la pandemia.
Sí, esto es alucinante. Esto, a mí esto ya me supera completamente. Hace dos días pudimos leer todos que hay 500.000 de muertos en Brasil por el coronavirus. Y no se ha distinguido por las precauciones que ha tomado, sino más bien por todo lo contrario.
Por lo contrario,
es una cosa verdaderamente alucinante. Yo, si fuera futbolista, tendría serias dudas si jugar con mi selección,
te lo digo,
la Copa América.
Yo te digo, dos jugadores del Atlético de Madrid que están allí no quieren jugar la Copa América, ¿eh? Están acojonados. Y no me extraña, ¿eh? Pensar, acaba de contarlo Juanma, Arturo Vidal ingresado y están todavía en sus países en una burbuja. Sí, sí. Imagínate cuando esto se mueva a Brasil. Piensa que Argentina y Colombia se tiran atrás y Argentina y Colombia, su situación, por lo menos la Argentina, en cuanto
está,
a la pandemia se refiere,
está mejor que Brasil. Cifras,
está 500 veces mejor que Brasil.
Yo había oído que igual se jugaba en Estados Unidos y me parecía como razonable.
Estados Unidos, claro. Sabéis que el día 4, día de la fiesta nacional, día 4 de julio, abre el país. O sea, ya está. En teoría, se acaba todo. El día 4 de julio...
Bueno, se acaba todo, no, abre el país.
Abre el país, no, pero que abren shows, espectáculos deportivos... Están todos vacunados. El día 4 de julio todo el país va a estar vacunado. 12 y 40, 11 y 40 en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Señoras, señores, Messi sigue en el Barça.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Faltan 10 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 05 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
El que ríe ahorrando saliva, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... En tu casa o en el bar, ahora apetece un Colacao.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En tu próximo plan, haz un match con Vineal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineal Valley es un match.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Estamos viviendo una gran noche de radio. No lo he dicho hoy. No he dicho que teníamos por delante una gran noche de radio. Pues tenemos por detrás una gran noche de radio y por delante todavía una gran noche de radio.
Y un equipazo de comentaristas.
Y equipazo de comentaristas, en el que está Miguel Rico, que además de comentaristas da unas noticias que te mueres. Está Elías, está Uzquiano, está Lama, está Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas a todo el equipazo.
Qué gran equipazo del partidazo.
Bueno, por favor. Bueno, ha esperado que llegaras, Dani.
Oye, nos acaba de escribir un mensaje una chica que dice que se ha subido en un taxi y que tenía puesto el taxi el partidazo. Bah, y que cuando se ha subido, el taxista ha quitado el partidazo y le ha puesto música. Y le dice, no lo quite. Y dice, no se preocupe que le pongo música. Y que ha dicho ella, no, sí me preocupa, es que quiero escuchar el partidazo. Que es una... el deje como que a la chica no le va a gustar el partidazo, como que no le van a gustar los deportes, entonces le va a poner música. Señores taxistas, dejen ustedes el partidazo, si luego protestan ya lo quiten, pero de mano no se lo quiten.
Claro. No hay música mejor que la que
hace. Efectivamente, no hay nada como esto para acompañar en las carreras de los taxistas y de los Cabify, Uber y todo lo que haga falta. Siempre el partidazo, siempre la cadena COPE. Rico ha contado que Messi va a renovar 2 temporadas más como futbolista y después, además, con un contrato que le unirá al club prácticamente de por vida. Yo creo que... No sé a qué están esperando. O sea, quiero decir, no sé si preparan un gran evento para después de Copa América o cómo lo tienen pensado hacer.
Bueno, por lo visto es un tema... El contrato este, de sacarlo adelante, es bastante farragoso, ¿eh? Pero, en realidad, yo lo que he contado es que la propuesta que le ha hecho el Barcelona en los términos económicos y en las condiciones de pago, Messi, que insisto, lo ha puesto bastante fácil para ponerse de acuerdo con Laporta, ha dado todas las facilidades. Y más trascendente que eso que yo he dicho, entiendo que es lo que luego ha comentado Laporta en la presentación de Eric García, diciendo que el tema de Messi ya no era de dinero y estaba resuelto. De manera que en eso están. Yo también creo, y hay gente que piensa en el club, que estando ya tan y tan cerca y solo quedando, vamos a decir, el redactado y 4 flecos, esto se podía haber solucionado antes de marcharse a la Copa América. Pero bueno, hay que ver, aunque Laporta dice que con el tema de la auditoría la partida de Messi ya está resuelta, bueno, a lo mejor han querido ser prudentes y esperar por esto, pero vamos, la conclusión es que después de todo se va a quedar donde estaba.
Esto ha dicho Laporta hoy sobre Messi.
Tengo que decir que va bien, pero que no está hecho. Siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero, por su parte. Ahora, ninguno de los fichajes que estamos haciendo se hacen en relación a estas negociaciones. Sabemos que Leo pues se quiere quedar, pero también tenía otras propuestas y es lo que estamos valorando mucho.
Tenía otras propuestas, ¿eh? Dice Laporta. Senabre, ¿es el mejor fichaje que puede hacer el Barça o no?
Sí, por supuesto. Para mí es una gran noticia. Felicitar a Miguel por la noticia. Yo creo que no hay nadie que te pueda decir... Sí que alguien te puede decir, hombre, podemos aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, que se quiere ir, la situación económica, y mira, construimos sobre el futuro. Sí, bueno, nos podemos consolar así, pero yo creo que todo el mundo tiene claro que el Barça con Messi es mejor que el Barça sin Messi.
Ninguno mejor que Messi.
Claro. Otra cosa es si debe girar todo alrededor de Messi o cada vez tiene que tener un papel más de acompañar que de liderar. Todo eso se puede ir hablando con los años. Y también te digo que de todos los frentes abiertos que tenía el Barça, este es el que menos preocupaba. O sea, yo creo que, vamos, viendo los últimos acontecimientos, a ti en una entrevista aquí, entre líneas y sonrisas y tal, Luis Suárez, si le escuchas bien, ya te lo viene un poco a decir. Sí, el Kun Agüero.
Sí, Guardiola lo dijo.
Guardiola lo dice.
Lo dijo ayer.
El Kun Agüero
lo dijo ayer. Todos, lo han dicho todos. Y Laporta lo está diciendo. Lo han dicho todos menos Messi. Es por eso que me extraña porque Messi no dice, bueno, oye, mira, ya está.
Es cuestión de tiempo. Cuestión
preocuparos de otra cosa, que esto lo tengo.
Hombre,
lo
sobre
tengo
todo el fichaje del Kun Agüero para mí era revelador. Yo creo que Agüero no venía si no hubiera renovado a Messi.
Sin duda. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Han presentado a Eric García. Uh-huh. Laporta ha hablado en este acto de presentación. Uh-huh. Digo porque Laporta, el presidente del Barça, cuando presenta a alguien, le acompaña y también acepta preguntas, ¿no? Es lo que está haciendo.
Sí, respondía a lo de Leo Messi, respondía también al tema de Ronald Koeman. Y sobre el tema de Leo Messi, efectivamente lo que me llega también desde cerca de Leo es que quiere irse a Estados Unidos, como le dijo a Évole, pero no sería este año, sería dentro de dos temporadas, como dice Miguel, y Estados Unidos será Miami, el equipo de Beckham. Su padre pasa muchas temporadas allí. Ay,
tiene casa en Miami.
Tiene dos.
Bueno, más de
tiene
una.
Dos casas. Tiene dos casas.
Un pequeño piso allí se compró. Sí,
tiene una torre de lujo por 6 millones de euros y después una planta también completa que compró hace años, y esta última la ha comprado el día 16 de abril. Sí. Pero había una historia que me decían desde el entorno de Leo Messi, que es que ellos esperarían a la auditoría. Como el otro día, el viernes pasado, yo le oí a Laporta decir, cuando la rueda de prensa del otro día, del viernes, que hablaba de todo, dijo, la auditoría se sabrá en julio. Entonces, si esperan a la auditoría, habría días del mes de julio que no tendría contrato Leo Messi. Por eso le he preguntado a Laporta, y es cuando ha dicho que no, que será antes y tal, que seguramente será en un tiempo pues más próximo, y no se tendrá que esperar a la auditoría, lo que hemos escuchado del tema de que tampoco se mueve por dinero y todo eso, ¿no? Pero sí, él quiere seguir aquí y después irse a Miami. Y sobre Ronald Koeman, cada vez parece que está más cerca el día que Laporta diga que Koeman sigue, porque me parece que es lo más razonable. Es decir, no puede pagar a dos entrenadores, uno el que viene y otro el que echa. No hay dinero, por lo tanto, se va a tener que quedar con Ronald Koeman. Y sobre Eric García, pues es la vuelta de un chaval que empezó de crío, 6-7 años tenía cuando entró en la escuela del Barça, y se fue en la temporada 17-18 y ha vuelto gratis, sin traspaso, ha esperado un año, porque es no una historia reciente, sino que desde hace un año lo venía trabajando la Secretaría Técnica y el representante Iván de la Peña, y se ha producido hoy. Tiene 20 años, firma hasta 25-26 y una cláusula de 400 millones de euros.
Y una de
Gracias.
Las fichas más bajas de la
A
plantilla.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego. Decías, Rico, una de las fichas más bajas de la plantilla.
Sí, en un alarde de sacrificio económico. Sí, sí, una de las fichas más bajas de la plantilla. Que esa va a ser otra de mucho cuidado en el Barcelona. Cuando llegue el momento de tocar los contratos, porque recordaréis todos que la semana pasada Laporta dijo que la masa salarial del Barça está ahora en el 110% de los ingresos.
De cada 100 que entran, pueden salir 25. Es lo que dijo Laporta.
De manera que eso va a traer cola, porque hay salarios que ahora están viendo en esa auditoría que superan la capacidad de imaginación de cualquier mortal.
Selección española, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La Eurocopa en la cadena COPE, con un gran equipo, con un gran despliegue que tiene preparado Manolo Lama. ¿Cuándo empieza la programación de Eurocopa, Manolo?
La semana que viene.
La semana que viene, perfecto.
Sí,
el día 14.
Yo empiezo la cuenta atrás como Miguelito, que ayer decía que quedaban 41 días para la final, hoy 40 ya.
La programación especial la semana que viene. El viernes, por supuesto, vamos al España-Portugal, que se juega a las 7:30, posteriormente.
Vale. Y el día a partir del 14, me dicen, ya empezamos con la programación de mediodía y de tarde y de noche, tarde. De todo. Sí,
hay que decir que vamos a dar todos los partidos que se juegan a las 9 de la noche.
¿Sí?
Y los fines de semana vamos a dar los tres partidos que se juegan, el de las 3, el de las 6 y el de las 9. Y que durante la semana, si hay un partido atractivo, lo que pasa es que los mejores los han puesto a las 9 de la noche, pero si hubiese un partido atractivo a las 6 de la tarde,
se
también
da.
Lo narraría.
Se da. Y con España siempre Miguelito y Elena Condis. Hoy, Elena, con noticia, posible noticia en la portería para el primer amistoso.
Sí, Robert Sánchez apunta a ser la gran novedad en la portería de la selección, incluso en esta Eurocopa. Lo contaba Miguelito en Deportes Cope. Luis Enrique le va a dar minutos este viernes en el primer amistoso contra Portugal, en el Wanda. Tendrá su primera oportunidad y a partir de aquí decidirá. Por lo que sabemos, Robert Sánchez, también llamado la Pantera de Cartagena, está sorprendiendo a todo el mundo muy positivamente en los entrenamientos desde que se estrenó en la anterior convocatoria, y tendrá la oportunidad de jugar en los dos primeros partidos de preparación. Y la sensación incluso es que Luis Enrique puede apostar por él, por el gran desconocido, como el portero titular de la Eurocopa, desbancando a Unai Simón y a De Gea. Veremos.
El viernes espera. O sea, para los dos amistosos y para la Eurocopa también, Robert Sánchez.
Esta sensación es la que hay a día de hoy en el vestuario, que está sorprendiendo a muchísima gente, 1,97, 23 años, en los entrenamientos, y no descartan que si convence a Luis Enrique pueda acabar convirtiéndose en el portero titular de la selección española en esta Eurocopa.
Vale. ¿Qué más cosas
sí
ha habido?
Que tiene Luis Enrique, ¿eh? O sea,
De momento lo va a probar. Pero bueno, las sensaciones son muy buenas.
Hay que decir una cosa. Él, en su primera llegada, apostó por De Gea. No le salió bien. Después ha apostado por Unai Simón. Tampoco le ha salido muy bien. Y ahora, pues, el chaval del Brighton se merece posiblemente la oportunidad. A lo mejor le da estos dos amistosos. Y el chaval lo borda y luego es el titular en el primer partido.
Pues no le salen bien y los lleva.
Elena, ¿qué más de la selección?
Pues que hoy hemos estrenado el Media Center con los campeones de Liga, con el Atlético de Madrid. Ha salido Coque a atendernos a los medios y la pregunta obligada era, evidentemente, por Sergio Ramos. Dice que se le hace raro que no esté. Quizás por eso el dorsal número 15 del Camero, del capitán, es intocable. Nadie lo ha querido coger por respeto a su figura. Y también otro protagonista que lo tienes tú del Atlético de Madrid, que es Marcos Llorente.
Marcos Llorente, que es el primer protagonista que se pasa por el partidazo en esta pre-Eurocopa. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, todo bien.
Bueno, frescos, ¿no? ¿Te ha dado tiempo a descansar algo en estas largas vacaciones que has tenido entre el final de la Liga y el comienzo de la concentración de la Euro?
Sí, sí. Nosotros, por suerte, hemos tenido una semana. Hay gente, los de la Europa League y la Champions, que van a tener menos, pero nos ha dado tiempo de sobra a descansar y mentalizarnos.
Hoy es noticia tu cama. Está en todos los sitios. O sea, he puesto Marcos Llorente en Google y sale la cama que se lleva Marcos Llorente. Lo ha publicado Matallana Senás. Y nada, o sea, que te has llevado la cama a Las Rozas. ¿Es así? ¿La cama esta supersónica?
Sí. Sí, bueno, cuando supe que iba convocado y supe un poco la cantidad de días que íbamos a pasar, pues hablé con la selección a ver si existía la posibilidad, porque con el tema este del COVID y tal, pues no sabía si era posible, y me dijeron que sí, así que bueno, pues yo no dudé de llevarme la cama para allá.
Si yo duermo una noche en esa cama, ¿qué me pasa?
A ti nada.
A mí nada. O sea que a mí no me arregla ni una cama de 30.000 pavos, ¿no? Me estás diciendo eso.
Sí, hay que dormir más. O sea, no vale con una noche, hay que descansar varios días ahí, pero bueno, te ayuda a descansar mejor. Yo es que nunca he tenido problemas de sueño, pero bueno, hay gente que sí los tiene y los ha tenido, y cuando duermen en esta cama, pues consiguen descansar mucho mejor, consiguen dormir más horas, consiguen que el sueño profundo sea de mayor durabilidad, y la verdad que ellos están muy muy contentos.
¿Tú no tienes pesadillas, por ejemplo, nunca? ¿Nunca soñaste que perdís la Liga en el último minuto durmiendo en esa cama?
No, ese tipo de sueño no, pero sí que tengo sueños y pesadillas como todo el mundo.
Ah, vale. ¿Y qué tiene exactamente la cama para que se duerma mejor y para que el sueño sea más profundo? ¿Qué te envuelve o qué es lo que hace? ¿Te lo han explicado?
Sí, bueno, yo tampoco soy experto en esto ni conozco mucho sobre el tema, pero es como que te envuelve y te aísla un poco de toda la radiación y los campos y toda la radiación que consumes durante el día. Y pues cuando te metes ahí, como que te que liberas todo eso y consigues pues descansar mejor.
Sí. ¿Cómo te apañas con tu dieta para cuando una concentración es tan larga como esta? ¿Comes exactamente lo mismo que el resto del equipo? ¿Te adaptas a lo que comen todos?
Bueno, tenemos la suerte de tener una maravillosa nutricionista que, bueno, cuando llegas te pregunta un poco lo que necesitas, lo que quieres, entonces ya me conoce, ya hablamos en su día y no tengo ningún tipo de problema porque la variedad que hay en el buffet me sirve para el día a día.
Vale. Si fueras periodista deportivo y te dijeran, oye, haz el balance de la temporada de los jugadores, Marcos Llorente, ¿qué nota te pones?
Buena nota.
¿Te da corte ponerte un notable, un sobresaliente o qué?
Sí, no, porque no me gusta a mí valorarme. Para eso ya estáis vosotros, los entrenadores, los compañeros. Pero sí que es verdad que personalmente estoy muy muy contento con mi temporada.
¿Ha sido el año más feliz desde que juegas al fútbol?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, pues porque se ha alcanzado un título muy importante, que es una liga, y bueno, pues en lo personal, pues Sin duda es mi mejor año. O sea, es que no hay. De hecho, no hay otro año que se pueda llegar a asemejar a este.
Si tuvieras que jugar esta Eurocopa de lateral derecho, ¿te fastidiaría un poco?
No, para nada. Ya lo he hecho en la convocatoria anterior. Jugar con la selección es algo increíble. Y si lo tengo que hacer de lateral, pues lo haré. Además, la idea de juego que tiene el míster me permite en muchas ocasiones estar situado de interior, así que sin ningún problema.
¿Tú eres mejor futbolista más cerca del área rival que de la tuya?
Sí, bueno, yo creo que sí, que en el Atleti es donde más he destacado y donde, bueno, donde he realizado mi mejor temporada ha sido jugando más arriba, eso está clarísimo, los datos lo dicen.
Cuando lees o escuchas o sabes que hay gente que dice que esta selección tiene un perfil bajo, porque claro, que mucha gente joven, mucha gente nueva, gente sin experiencia en grandes competiciones y todo eso, que no somos los favoritos, ¿esto te motiva, te cabrea, estás de acuerdo con ello?
Pues no leo mucho este tipo de cosas y es la primera noticia que oigo de que somos una selección así. Sí que es verdad que somos una selección joven, pero yo creo que somos capaces de competir contra cualquier equipo. Ya lo demostramos contra Alemania. Y al final este es un torneo donde la gente va al 100% y nosotros podemos ser capaces de todo.
¿Para ti quién es la favorita de esta Eurocopa?
Bueno, al final las selecciones grandes siempre son favoritas. Creo que Francia, por ejemplo, tiene un gran equipo.
¿Cómo matas el tiempo libre? ¿Qué haces en las horas muertas que tenéis, que son muchas, qué hacéis?
Bueno, pues la verdad que nos han montado una sala con las plays, con ping-pong, con realidad virtual, con un poco para estar ahí, para pasar el tiempo. Y sobre todo hay tres o cuatro que nos hemos llevado la play y bueno, pues jugamos juntos en las horas que tenemos libres.
Oye, se ha ido Zidane del Madrid. No sé si has leído la carta de Zidane de despedida.
No.
¿No?
No la he leído.
¿Tú le guardas algún tipo de rencor por el hecho de que de tu salida del Madrid, de que no contara contigo?
No, que va, para nada. Al revés, agradecido de que fuese sincero conmigo y me dijese las cosas claras. Yo guardo una buena relación. Sé que se ha hablado mucho de que teníamos mala relación, pero yo siempre he tenido desde el Castilla una relación buena con él y bueno, pues le deseo lo mejor en el futuro.
¿Y por qué se decía eso, de que tenéis mala relación?
Bueno, ya sabes el mundo este como es. Yo sí que me han llegado noticias y bueno, y amigos que me han preguntado, oye, esto es verdad, tal, y yo siempre lo he negado. Creo que siempre hemos tenido una relación buena, desde que le conocí hasta el último día que me fui, y es verdad que siempre voy a estar agradecido de que esa charla que tuvimos fuese sincero conmigo y me dijese que iba a disfrutar de pocos minutos y que lo mejor para mí sería que me marchase.
Sí, pero claro, tú sabes que a él le dicen, uno de tus errores, Zinedine, fue dejar irse a Marcos Llorente.
Sí, eso también lo he escuchado, pero bueno, al final en ese momento él creía que no me iba a dar muchos minutos, que no iba a disfrutar de muchos minutos, y en ese momento él me dijo eso. Pues luego, cuando tú haces ese tipo de decisiones, pues puedes tener consecuencias de que el otro jugador salga y lo haga muy bien.
Muy bien, Marcos, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo de Cope. Eres el primer protagonista que tenemos en esta Eurocopa 2011 en el partidazo y te deseamos mucha suerte. Ojalá que hagas una Eurocopa con que sea la mitad de buena que la temporada que has hecho en el Atleti. Lo firmamos, ¿eh? ¿Qué han sido? ¿12 goles, 11 asistencias?
Sí, en la Liga sí, 12 goles, 11 asistencias.
O sea, unos números espectaculares en la Liga. Te dejo que vayas a descansar a esa cama, que supongo que tendrá un botón también, que en el momento que te echas te puedes dormir inmediatamente. Ahí no, no, a que no te desvelas nunca en la cama.
No, ahí no.
Vale.
Maravilloso.
Pues que haya mucha suerte en la Eurocopa, Marcos, un abrazo.
Muchas gracias, chao, chao,
gracias.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Te digo, mami linda, vente para acá.
Mensajes, Arauz.
Decía un oyente, aún me acuerdo cuando se discutía si tenía que jugar Casillas o Valdés. Y ahora va a jugar el portero del Brighton, Ver para creer. Lo de Messi no sé si es tan buena noticia. La renovación pasa por pasar página y Messi y su ficha son un lastre para el club. 20 Champions entre Madrid, Barça y Juventus en 61 ediciones de la Copa de Europa. Creo que pierde más Zeferin y la mafia de la UEFA. Soy madridista y Florentino no tiene derecho a dejar 2 años sin Champions a sus socios por su soberbia. Pues yo le aconsejo al Madrid y al Barça que sean valientes y coherentes y que no cesen para atrás. Lo firma un seguidor del Betis. Y dice otro oyente.
Los del Betis tienen gracia, ¿eh?
Yo lo que veo es que Zeferin está ladrando mucho y el que mucho ladra poco muerde. Lo mismo es que tiene miedo de que al final no los puedan echar y él lo sabe. Y escucha porque mira lo que nos dice un oyente.
Buenas noches, equipo. Yo trabajo por la noche con VTC. Y yo ni en pedo quito el partidazo. No, no, no. Si a alguno no le gusta, lo bajo y lo dejo y no lo llevo. El partidazo a tope todas las noches. Son los mejores. Son fantásticos. Un abrazo.
Qué grande, ¿eh? Como debe ser, como debe ser. Sí, señor. Esto es el partidazo 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. Gracias, Lama. Gracias, Uzquiano. Gracias, Rico. Gracias, noches, Elías. Y Senabre, devolverás este día en algún momento.
La mitad, devolveré la mitad.
Sí. No, yo creo que un cuarto, ¿no? Vale. Un cuarto de día. Vale, podemos pagar un cuarto del sueldo de hoy.
Me parece justo. Creo que es lo que es. Eso.
Hasta luego, Senabre.
Un abrazo. Adiós. A todos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Estáis preparados?
España calienta motores para la Eurocopa.
Que ya están aquí calentando motores.
Y este viernes tiene la primera oportunidad de mostrar su fuerza contra la actual campeona de Europa.
¡Manolo Lama, hola Manolo, muy buena!
Desde las 7 jugamos el amistoso España-Portugal.
Partido de España, Spain.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Oh! Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Número uno!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
fácil. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Mira lo que te digo. En tu casa, la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quien decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo cadena COPE. Antes de estar en París con Roland Garros, una cosa. Antes hemos escuchado a Tebas hablar de el tema de Zidane, del tema de la sanción, posible sanción al Madrid, al Barça y a la Juve en Champions. Es porque ha estado en esa entrevista en Gol con motivo del quinto aniversario. Fouto, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Qué más cosas ha dicho en esa entrevista tan importante que le ha hecho Manolo Lama como presentador estrella de la cadena?
Sí, ha sido una entrevista muy agresiva de Manolo Lama y de Jesús Gallego. Ha hablado de Zidane, ya lo hemos escuchado. Ha hablado de la posible sanción, eso también lo hemos escuchado, pero ha hablado de más cosas. Por ejemplo, del público. Ha dicho Tebas, muy optimista, que cree que en agosto, cuando empiece la Liga, vamos a estar en inmunidad de rebaño y que podría haber un 50, un 60, incluso un 70% de público en los estadios de primera y segunda. Y a todo esto, los clubes que juegan mañana el play-off de ascenso a la Liga Santander, Girona, Almería, Leganés y Rayo, siguen esperando la propuesta del CSD a Sanidad para tener un mínimo de 5.000 espectadores. O sea, el Girona, por ejemplo, que juega mañana, todavía no sabe si puede tener público. Por tanto, veremos qué dice mañana, por ejemplo, Sanidad, porque el CSD ya ha trasladado que haya como un mínimo de 5.000 espectadores. Y luego, sobre posibles fichajes, idas y venidas, atención. Tebas dice, y confirma la noticia de Miguel Rico, que Messi se queda, que le gustaría que Ramos continuara y que el Madrid puede fichar a Mbappé, aunque ojo porque da la clave al posible fichaje de Mbappé y la podría tener Gareth Bale.
Messi se va a quedar. A mí me gustaría que siguiese Sergio Ramos, yo creo que es un icono del fútbol español, ¿no? Yo creo que el Madrid podría fichar a Mbappé. Sí. Dependerá de algunas salidas, no, dependerá de unos movimientos, pero es probable que sí, sí. Bueno, yo creo que la clave de todo es que va a pasar con Bale, ¿no? Yo creo que Bale es un jugador que, pues, que a nivel salarial pues es importante, pero bueno, y otros, pero si todos los equipos si hacen ciertos movimientos de jugadores, pueden fichar jugadores. A lo mejor no dos o tres a la vez, eso es evidente. Hombre, lo que veo que en el mismo equipo traiga Haaland y Mbappé lo veo imposible, ¿no? Y claro, si ya traen en un lado a Messi, en otro Mbappé, pues Haaland tendría que ir a otro tipo de, a otro equipo, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Tebas, en Gol. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Y esta es la voz de una triunfadora. Hoy ha caído en Roland Garros, pero el partido más importante de Carla Suárez lo ha ganado por todo lo alto, que era volver a jugar al tenis. Carla Suárez.
Dime de qué eran esas lágrimas. ¿Eran de emoción? ¿Eran de orgullo? ¿De qué eran esas lágrimas al terminar el partido?
Bueno, no lloré del todo, pero al final eran de cansancio, yo creo, ¿no? Porque que tres sets pues eran muchísimo, ¿no? Para lo que yo venía. Y bueno, un poquito esa sensación de rabia, de tristeza, de saber que ya no vas a volver, ¿no? a Roland Garros, uno de tus torneos favoritos. Un poquito ese mix de sensaciones.
Angelito García. Ángel, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, Juanma. Es que dice que estaba contenta, evidentemente, por lo que tú dices, porque al final ha pasado 15 meses superando lo más duro que hay y volví a jugar al tenis. Pero está rabiosa, porque no deja de ser una tenista, no deja de ser una campeona y no deja de ser alguien que quería ganar, y más después de estar 2 horas y 24 minutos peleando y haber ganado, por ejemplo, y el dato es curioso, un punto más que Stephens. Ha ganado 107 Carla Suárez, 106 la estadounidense, pero al final el partido ha caído del lado de Stephens.
¿Y Nadal qué tal?
Bien, bien. Los dos primeros sets bien, sobre todo el segundo. En el tercero ha tenido ciertas dudas, sobre todo cuando Pop Irina empezaba a pegar raquetazos y sartenazos para un lado y para otro, y le han empezado a entrar bastantes, y ha tenido suerte, porque Pop Irina ha tenido dos bolas de set en ese tercer set, y es verdad que el australiano le ha pesado lo de los 21 años y lo de ver enfrente a Rafa Nadal. Total, 101 victorias en 103 partidos, se dice pronto. Y el jueves Richard Gasquet, de jóvenes eran los dos candidatos a dominar el circuito, ganaba Gasquet normalmente, bueno, desde que son profesionales, 16-0 para Rafa Nadal. No es que no le haya ganado un partido, es que desde 2008, desde hace 13 años, no le gana ni siquiera un set. Y por lo demás, mala jornada, la verdad, aunque era de esperar por viendo los rivales, porque han perdido Carballés, Ramos, Feliciano López y Verdasco. Así que en total, Juanma, tenemos 9 españoles en segunda ronda, y eso sí, con un dato muy preocupante, solo una chica, Paula Badosa, no pasaba desde que debutó Arantxa Sánchez Vicario con 15 años, que fue la única que pasó a segunda ronda ese año. Desde entonces, en el 87, no había una sola tenista española en segunda ronda.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Chao, chao.
Me encanta cómo arranca hoy la sección de Maldini. No se la pierdan.
¡Bacala!
Purito, ¿qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Te gusta cómo empiezo o qué?
Sí, porque me parece. Es que me voy a guardar los nombres.
Guárdatelo, sí, perfecto.
Claro, claro, porque quiero ver si de verdad merecen la pena. A ver si lo explicamos a los oyentes. A 10 días para que empiece la Eurocopa, lo que ha hecho Maldini y lo que va a contar aquí en Mundo Maldini, que es su sección semanal en el partidazo, es una serie de jugadores menos conocidos, nombres que nos suenan muy poco o que no nos suenan nada. Y que pueden sorprender en este torneo, en esta Eurocopa. Me parece interesante. Es una forma distinta de ver el torneo, porque al final siempre te fijas y no en los mismos y en las mismas selecciones.
Claro, pues que sí.
Esto es original.
Es verdad.
Oye,
que...
antes de que me cuentes, ¿has estado hoy con Xavi Hernández?
Sí, he estado hoy en casa de Xavi, sí. Y la verdad que lo he pasado muy bien. Sí, he ido a Barcelona a ver a Xavi Hernández para un proyecto que ya te contaré bien, pero un proyecto impresionante que vamos a hacer en Madrid de un museo en la Puerta del Sol de 7 plantas de 5.000 metros cuadrados que va a ser el templo del fútbol. Madre, y he ido a presentárselo. Ya te lo contaré bien, que vas a flipar cuando te lo cuente.
Vale.
Y bueno, Xavi, o sea, que le ha impresionado, la verdad, y he estado en su casa. Me está enseñando un montón de camisetas y la verdad que me lo he pasado con él. Es una maravilla. Yo, la verdad, que con Xavi tengo una relación...
De fútbol, a Xavi le encanta.
Sí, a Xavi. Xavi es un futbolero, por supuesto, ya no solo como jugador, sino como habla de fútbol. Y ahora se vuelve a Qatar otra vez, se vuelve a entrenar al SAD de nuevo, salvo que el Barça le llame, pero yo creo que no. Digo,
¿te ha dicho algo de si le había llamado el Barça o de si le va a llamar?
Bueno, él, la sensación que él tiene es que es un poco pronto para él en el Barça. Es la sensación que, después de hablar con él, tampoco me lo ha dicho así, pero yo más o menos leyendo entre líneas, yo creo que entrenará al Barça, pero me parece que seguramente ahora mismo igual todavía no. Esa es la sensación que tengo. Pero bueno, no me ha dicho nada de verdad al 100%, ni mucho menos.
Vale. Bueno, pues lo dicho, vamos con los nombres de jugadores que no conocemos, pero que Maldini quiere que conozcamos en esta Eurocopa. A ver si conozco... Es que no me sé ni uno.
Sí, bueno, alguno a lo mejor... A ver, por supuesto no son todos titulares indiscutibles en sus equipos, pero yo creo que son jugadores que si acaban entrando en sus equipos pueden sorprender y pueden ganarse un poco el nombre en esta Eurocopa. Por ejemplo, empezamos, si quieres, con Damsgaard, el danés. Dinamarca puede ser uno de los tapados de la Eurocopa, ¿eh? Puede ser uno de los tapados. Tiene un muy buen equipo Dinamarca. Y este chico es un mediapunta de la Sampdoria, de 20 años. Tiene cierta capacidad goleadora y sobre todo es muy técnico. Es un jugador que llega bien desde segunda línea. A mí me gusta bastante, ¿eh? con esta Dinamarca, que tiene una columna vertebral con Schmeichel, Christensen, Højbjerg y Eriksen. Y luego él por delante puede ser uno de los jugadores que puedan sorprender. Luego en Alemania, Musiala. A mí me encanta que haya ido Musiala, un chico muy joven del Bayern de Múnich, que ya lo hemos visto, cada vez que entra en el Bayern suele hacer goles y es muy interesante, con un instinto goleador tremendo y jugador para jugar en tres cuartos de campo, interesantísimo. Yo espero que al final Joachim Löw le dé minutos en esta Eurocopa a Musiala. Este chico se llama Kajust, que es sueco, del Midtjylland de Dinamarca. Es un ya jugó en la Champions, con el Midtjylland contra el Bayern de Múnich, por ejemplo. Es un centrocampista ofensivo que puede jugar en un doble pivote, pero es un chico que sobre todo le gusta mucho llegar al área y es muy técnico. A veces cuando juega cerca del área, de vez en cuando le vemos hacer unas cosas en el fútbol danés tremendo. Es una de las revelaciones de la liga danesa y yo creo que en Suecia, que es rival de España, le podemos ver incluso jugar. Y luego también en Suecia, Svanberg, que es un centrocampista, este creo que incluso puede ser titular indiscutible con Suecia, juega en el Bolonia, ha hecho una buena temporada, buen llegador, con bastante gol también, buena temporada en la Serie A, y yo creo que en el doble pivote de Suecia puede entrar perfectamente. Otro jugador es Guardiol, al que vimos ayer con Croacia en la Sub-21, pero tuvo un pequeño golpe, no creo que parece que se pudo ver lesionado, pero finalmente yo creo que va a jugar la Eurocopa. Es un central zurdo que ha fichado por el Leipzig, ha jugado la temporada en el Dinamo Zagreb, y a mí me encanta. Yo creo que este jugador va a ser un jugador importante de verdad para el fútbol europeo. Ya se lo ha llevado al Leipzig. Yo creo que se ha vuelto a adelantar. El fútbol alemán se adelanta mucho en fichajes a otras ligas importantes. Pero zurdo, puede ser lateral, mejor central, bastante rápido, a pion por arriba, completísimo. Guardiol, del Dinamo Zagreb, ya digo que va al Leipzig. Luego Barisic, que creo que va a ser el lateral izquierdo titular de Croacia, Barisic, del Rangers. Excelente en los tiros libres. Yo creo que si finalmente acaba jugando, sobre todo es por su capacidad para llegar al ataque, por lo bien que centra y por lo bien que le pega la pelota. En los tiros libres lo ha demostrado en la Liga Escocesa, está a un nivel muy alto. Yo creo que puede ser un jugador importante y uno de los laterales que se pueden revalorizar en esta Eurocopa. Y voy a hablar de varios más. Por ejemplo, Pessina, este le conocemos un poquito más. Vamos a ver si entra con Italia, del Atalanta. Pero es verdad que es un jugador que se está empezando a ganar un nombre en Italia, como trecuartista, como dicen en Italia, aunque puede ser centrocampista también, más atrás. Brooks, el jugador galés, de gran talento zurdo que puede jugar pegado a la banda o como segundo punta también. Este jugador es completísimo. Yo creo que ha estado jugando en el Bournemouth este año. A mí me sorprende que no esté en un grande de la Premier, y yo creo que esta temporada ya por fin podría acabar un grande de la Premier. Y ojo a este chico, Slosek, de la República Checa, 18 años. Es un jugador que ya es una realidad. Ha renovado por el Sparta de Praga hasta el 2024, pero le va a quedar un año más, como mucho. Ha marcado 15 goles con 18 años en la Liga Checa, y es un jugador que lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo. Tiene pegada, tiene golpeo, técnicamente es bueno, es agresivo, y bueno, este es un chaval que yo creo que va a acabar jugando en un equipo importante con total seguridad. Y luego te quería hablar de, ya que ha ganado la Liga del Sporting de Portugal, que ha sido sorprendente al final que gane la Liga del Sporting de Portugal por delante de Benfica y de Oporto. Hay tres jugadores que han ido convocados, muy interesantes. Nuno Méndez, el lateral izquierdo, los tres con Portugal, lógicamente. Paliña, el mediocentro. Y Goncalves, que es un media punta. Vamos a ver cuál de los tres juega. Yo creo que Nuno Méndez puede ser titular. Está ahí con Guerreiro. Y luego Paliña creo que le veremos. Y a Goncalves,
bueno, a lo mejor les veremos el viernes ya con,
bueno,
en el amistoso.
Pues probablemente el viernes, ya que sea el amistoso España-Portugal, veremos a los tres, ¿eh? Nuno Méndez, lateral izquierdo. Paliña, mediocentro. Y Goncalves, media punta. Creo que los tres les acabaremos viendo en la Eurocopa minutos, y desde luego quizá contra España jueguen los tres.
Hoy ha dado Italia la lista, ¿no?
Sí, hoy ha dado la lista Italia finalmente. Ya están prácticamente todas las listas ya definitivas. A mí me gusta Italia. Es una selección que me gusta profundizar en ella, porque creo que tiene centrocampistas de mucho nivel. Por ejemplo, fíjate si juega 4-3-3 Italia, puede jugar con Jorginho de pivote, que acaba de ganar la Champions, con Varela y con Berratti. Es decir, un centro del campo como hacía mucho tiempo que no tiene Italia en cuanto a creatividad. Varela para mí es el centrocampista de la Serie A mejor italiano, de la Serie A, y luego Marco Berratti. Pero es que luego tienen, por ejemplo, también tiene a Sensi, tiene a Pellegrini, tiene a Locatelli. Si analizamos la lista de Italia, prácticamente todos los centrocampistas o todos son jugadores muy creativos. Y luego arriba pues tiene a Chiesa, tiene a Insigne, a Immobile, a Bernardeschi, que lo te jugó muy bien contra San Marino en el último amistoso. Es decir, es una muy buena selección italiana. Quizás le falten un poco de nombres, digamos, acostumbrados a jugar al máximo nivel con la selección, pero en cuanto a nombres, en cuanto a talento, es un equipo con mucho talento, mucho talento.
Vale. Como está a punto de empezar la Eurocopa, ¿quieres recuperar historias míticas durante esta Eurocopa? ¿Cada semana nos vas a decir una historia mítica de las Eurocopas?
Sí, me parece muy bonito recordar cosas históricas de las Eurocopas. Y vamos a empezar con la historia de Panenka, que todos conocemos el penalti Panenka, todos sabemos lo que es el penalti Panenka, pero quiero hablar de primero lo que se produjo. Panenka marca ese mítico penalti en la final del 76, que entonces era semifinales y final, a fase final, nada más, en Belgrado, contra Alemania. Habían empatado a dos, y en la tanda de penaltis falla Uli Hoeneß, que la manda al larguero, y el último penalti Panenka, cuando se estaba jugando la República Checa, entonces Checoslovaquia, a ganar la Eurocopa, hace ese penalti que todos conocemos, que es hacerlo en el momento en el que su selección se juega, pues seguramente el momento más importante de los últimos tiempos. Había jugado una final de mundiales en los años 30. Pero bueno, ¿quién fue Panenka? Panenka al final era un centrocampista ofensivo del Bohemians de Praga, que es actual presidente, que por cierto ha estado con problemas de COVID, ha estado bastante mal, al final se ha recuperado, pero del histórico Bohemians de Praga. Luego acabó jugando en Austria, en el Rapid de Viena, jugó una final de Recopa contra el Everton en el 85, el año de Heysel. Ganó el Everton 3-1 al Rapid de Viena. Y jugó el Mundial 82, jugó la Eurocopa del 76 y del 80, y era un centrocampista que pasó a la historia por esa jugada, pero realmente en el fútbol europeo es verdad que fue jugador de la República Checa en el año 80, tuvo dos o tres premios a nivel individual, pero nunca fue un jugador tan cotizado en Europa. Es decir, se le conoce por esa jugada concreta. Esa jugada concreta, que bueno, podemos recordar otros penaltis Panenka históricos, por ejemplo el de Abreu, ¿te acuerdas? Contra Ghana, con Uruguay en el 2010 en el Soccer City, en partido de cuartos de final. La final del Mundial 2006, Zidane lanza un penalti Panenka, lo que pasa es que se le va un poquito arriba y pega en el larguero, pero la ejecución es un penalti Panenka. Y luego en Eurocopa hay tres míticos: el de Ramos en la tanda de la Eurocopa 2012 contra Portugal, te acordarás, en Donetsk,
perfectamente;
el de Totti en la semifinal del 2000 contra Holanda, que Italia le gana a Holanda en Ámsterdam, en la semifinal ante Holanda y en Holanda, para luego perder la final contra Francia; y luego el de Andrea Pirlo en el partido de cuartos, que fue un partido que fue empate a cero contra Inglaterra, en Italia-Inglaterra, en Kiev. Recuerdo también ese penalti Panenka, es decir, ha habido tres penaltis míticos, los tres en tandas de penaltis, igual que el de Panenka en la Eurocopa.
El de Ramos contra Portugal,
sí,
¿no fue en el mismo año en el que él había fallado penalti en Champions, que lo había lanzado a las nubes?
Yo creo que sí, sí, él tira el penalti a las nubes contra el Bayern. Sí,
contra el Bayern. Yo creo que fue un mes después o dos meses después.
Exactamente, sí.
Sí, un mes y pico después.
Seguro.
Le toca ese penalti y lo lanza a Lopanenka. Hay que tenerlos bien puestos.
Hay que tenerlos, pero bien puestos.
Para después de lanzar el penalti donde lo lanzó, contra que se hicieron memes de todo tipo, que si el balón de Ramos aparecía en la luna, que si no sé qué. Y va y lo lanza a Lopanenka, de verdad. Es que eso solo lo puede hacer. Solo Ramos.
Bueno, la personalidad de Ramos, sí, sí. Había lanzado ese penalti contra el Bayern y luego lanzó ese penalti Panenka. Fue empate a cero y España se metió en la final para luego golear a Italia. Fue el partido más difícil que tuvo España en esa Eurocopa, aunque es verdad que el primer partido no lo pudo. Lo he estado recordando hoy con Xavi. El primer partido España no lo pudo ganar, empató uno con Italia, pero luego al final acabó arrasando en la final.
La semana que viene vas a analizar a la mejor Alemania de la historia para ti, que es la de la Eurocopa del 72.
Del 72, sí, porque esa selección alemana luego gana el Mundial dos años después, pero yo creo que esa Eurocopa del 72, lo que fue el partido de cuartos de final contra Alemania en Wembley, y luego la final contra la URSS en Bruselas, es una exhibición tremenda de talento puro de la selección alemana. Y quiero analizar un poquito esa selección, que para mí es la mejor Alemania de la historia.
Bueno, entonces es un caso muy parecido, Maldini, al de la España 2008-2010. Porque, claro, la campeona del mundo de 2010 es la campeona del mundo. Pero para mí la de 2008 jugaba todavía mejor que la de 2010 de campeona del mundo.
No tengo ninguna duda. Para mí, Juanma, España la mejor es la de 2008. En 2010... es muy buena, pero no tanto, y en 2012 es todavía peor. De hecho, a mí, Xavi me lo comenta siempre, hablando con él, me dice, mira, el 2012, España jugó muy en la final y tal, pero...
Ganó por inercia, inercia.
Era un equipo que se protegía mucho con la pelota, porque ya tenían tanta costumbre a tenerla siempre, que no le hacían daño, pero que era un equipo que no llegaba tanto. Es verdad que en la final, luego al final sí juega muy bien, pero es un equipo que le costaba mucho más generar... No tenía tanta velocidad de circulación de balón, era peor selección la del 2012 que la del 2010, y todavía la del 2010 yo creo que no llega al nivel de la del 2008, sí.
No, tal cual. El mejor partido de 2008 para mí fue la semifinal con Rusia.
La segunda parte.
Que no tú estabas partido, emocionado. Es que yo te recuerdo en la narración del partido, que estábamos juntos, estabas emocionado viendo lo que estábamos viendo.
Yo aluciné con ese partido, porque yo creo que la mayor exhibición que yo he visto a España fue la segunda parte. Empatan a cero en el primer tiempo, la segunda parte de esa semifinal es impresionante. Y luego en la final contra Alemania, tú estabas en el estadio conmigo, marca Torres, pero la sensación es que si dura una hora más, Alemania es que ni crea peligro, porque España tenía tanta capacidad para protegerse con la pelota en aquel partido, que los alemanes no podían hacer nada más que mirar cómo jugaba España. Era una máquina de jugar al fútbol aquella selección española.
Vamos a tardar mucho, en ver algo
bueno,
así.
No, yo creo que no lo veremos nunca más.
Vamos a tardar muchísimo en ver algo
yo
así.
Creo que no,
y
que
no,
no
hablo,
más.
insisto, de encadenar tres títulos seguidos. Hablo de lo que se vio, del fútbol que se vio. Estábamos en los campos y los periodistas extranjeros aplaudían a las posiciones de los periodistas españoles como diciendo, si es que es impresionante lo que está haciendo España.
Sí, es tremendo.
Fue una selección, la de 2008, que enamoró al mundo entero. Bueno, pues
era irrepetible. Sí, por cierto, que hoy charlando un rato con Xavi sobre esa selección y tal, y charlando sobre Messi, porque ha salido el tema, no te puedes imaginar cómo habla de Messi. O sea, él está no convencido, o sea, está absolutamente convencidísimo de que es el mejor jugador de la historia, con diferencia. Dice, es que no te puedes... Dice, o sea, si yo era bueno, porque Xavi ha sido elegido entre el 11 titular de la historia del fútbol, de Xavi, como mediocentro. Dice, es que Messi era 20 veces mejor que yo. Dice, es que no te puedes imaginar.
Es que para mí Xavi es el mejor jugador español de todos los
tiempos. Para mí también.
Para mí es el mejor. Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con ellas.
Hola, buenas noches, Maldini, crack. Buenas noches, Juanma. Como garitano casi que soy, y me gustaría que Maldini me analizara cómo valorar el fichaje del armenio Arroyán por el Cádiz. Si es un central del tipo que podría encajarle al Bradito Cervera. Venga, un saludo a los dos.
Bueno, es un central muy potente, ha hecho bastantes goles de cabeza con la selección y en el fútbol ruso, y bueno, es un buen central, es un buen central, la verdad. Ahora ya me parece un fichaje interesante, que habrá sido bastante barato, además.
Maldini, ¿cuál crees que va a ser la decepción y la sorpresa de la Eurocopa? Un saludo y gracias.
Bueno, la sorpresa, quizá Dinamarca, que me parece una selección muy interesante en todas las líneas, y la excepción es difícil. A ver, yo creo en Inglaterra, pero es verdad que seguramente hay un poco más de entusiasmo de lo que podría haber, porque creo que defensivamente es un equipo al que le va a costar.
Hola Julio, buenas noches.
Hola.
Mi pregunta es si pensás que la Copa América se va a suspender o Brasil va a hacer todo lo posible para garantizar un buen torneo. Saludos desde Argentina.
Hombre, no creo que se vaya a suspender. Yo creo que ya está decidido que sea en Brasil.
Brasil.
Sí, en Brasil. Además han dicho ya las sedes. Creo que es Goiânia, en Río, Brasilia y no recuerdo la cuarta. Yo creo que se va a jugar en Brasil, sí. No creo que se cambie ya.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
Yo tengo un par de preguntas sobre la Sub-21, que es si lo primero, si la ves favorita para ganar el europeo, y la segunda es si te ha decepcionado Francia. A ver, ¿qué opinas?
Bueno, España es un equipazo. Yo creo que España es la favorita para mí para ganar el europeo. Después del otro día contra Croacia le costó, pero fue muy superior. Y Francia sí, me ha decepcionado. De todas formas, si ves el partido contra Holanda en el que pierde, Francia tiene ocasiones para ganarlo. Es casi un accidente, porque Francia tiene ocasiones en el tramo final para ganarlo y Holanda le caza una contra y le acaba ganando. El fútbol muchas veces el resultado no explica los partidos.
Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Un abrazo, adiós. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30 durante todo el día. Información en la cadena COPE y desde las 6 de la tarde lo que diga Ancelotti en la presentación como nuevo entrenador del Real Madrid. Por la noche lo contamos y lo analizamos todo. Y ya lo saben, la radio nunca para. La radio sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Justo 1:30. Descansen. Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.